Buenas tardes, mi nombre es Jessica Tremblay, soy representante del Movimiento de Juventud de las Rusistas acá y también bienvenidos. Les doy la bienvenida en Washington, D.C. Como ha mencionado Debra, esta es una videoconferencia internacional y es la primera vez que una videoconferencia de estas se ha llevado a cabo simultáneamente en Berlín y Washington, D.C. Así es que es un acontecimiento histórico y es un gran honor para mí poder presentarlo al señor LaRouche en este momento. El señor LaRouche escribió un documento de discusión hace unas 3 semanas que se llama Dinámica y Economía, que se envió a muchos individuos, instituciones internacionales, dignatarios a nivel internacional para abrir una discusión respecto a la solución a la crisis financiera internacional. Muchas de las preguntas que escucharemos, como lo anunció Debbie, va a ser parte de este proceso de discusión respecto a las soluciones a la crisis financiera internacional y van a reflejar el diálogo continuo con el señor LaRouche. Creo que la cosa más importante hoy en día es que el señor LaRouche ha dicho que estos acontecimientos de hoy y su discurso van a ser más significativos que lo que presentó en octubre de 1988, cuando él pronosticó la caída de todo el sistema soviético y el KME. Y si pensamos cuán importante fue eso y lo que eso significó para la historia, creo que esto va a ser un día realmente muy especial. Entonces, quería decir que existe la posibilidad de hacer preguntas. Se pueden enviar preguntas por correo electrónico a AskLaRouche en larouchepack.com. Y también podemos recibir preguntas aquí en Berlín. Por teléfono pueden llamar acá y les voy a dar los 2 números de teléfono para que puedan llamar. Son 49-171-7585-819 y el segundo número es 49-163-777-4034. Entonces, Lyndon LaRouche, ¿está usted listo? Muchas gracias. Tengo que hacer un ajuste de mi auricular. Y esto sí me ayuda porque a la edad de 84 no soy, si requiero cierta ayuda de vez en cuando. Bien, ya vamos bien. El ciclo de la historia mundial que está cerrando en estos meses empezó con la muerte en marzo de 1945 del presidente Franklin Delano Roosevelt. Mi primera presencia del hecho de que este era el comienzo de un nuevo ciclo de la historia, un rompimiento con el ciclo antiguo. Este hecho me fue evidente en la noche en que nuestra unidad militar, que estaba de tránsito en ese entonces hacia el norte de Birmania, desde India, recibimos la noticia de la muerte del presidente Roosevelt. Ahora, en el transcurso de ese día, muchos de los soldados vinieron donde mí y pidieron discutir conmigo esa misma noche. Entonces, cuando se puso el sol, fuimos y nos reunimos y la pregunta era muy sencilla. ¿Qué significa la muerte del presidente Roosevelt? ¿Qué significa para nosotros ahora? Realmente no me sorprendió la pregunta, pero en cierto sentido sí me sorprendió y me escuché a mí mismo decir, y todavía me acuerdo de mi respuesta, porque me asombró, mi propia réplica me asombró, y hasta la fecha me asombra. Dije, la verdad, no estoy seguro, pero sí sé que entramos a esta guerra bajo el liderato de un gran hombre. Y ahora el país está siendo dirigido por un hombre muy pequeño. Tengo miedo por lo que le puede pasar a nuestro país. Ese fue el comienzo de un nuevo ciclo histórico del mundo. Un año más tarde, ya habiendo regresado del servicio militar en Birmania y cuando estuve en Calcuta antes de regresar a los Estados Unidos, conocía a mucha gente, era ese tipo de personas, simplemente con el directorio telefónico me comuniqué con los partidos políticos en Calcuta y hice citas para reunirme con los líderes de sus partidos para tratar de saber qué es lo que pasaba en este país. Y en esas actividades pude conocer a muchos de los líderes políticos en ese país. Una mañana hubo una reunión de varias personas en el área del trolebús en una región de Calcuta, y conocí a algunas de esas personas. Iban simplemente para una manifestación rutinaria ante el palacio del gobernador general, que era por el Dark Tala de Calcuta, y en general esto era una manifestación rutinaria protestando por la independencia de la India y cosas por el estilo. Pero en esta ocasión las guardias, que iban armados con palos de bambú, con puntos de lanzas, y atacaron y mataron e hirieron a un grupo grande con estas armas especiales. Esto resultó en una protesta muy grande porque el país estaba en su estado de ánimo, era realmente explosivo en esos días. Entonces, al día siguiente, una cantidad muy grande de personas que llegaron para protestar. Ahora, el Maijan es un centro, todavía está ahí, es un área central, es como un parque en Calcuta. Y por la calle principal, lo que era entonces la calle más próspera de compras, el Charingi, y esa calle iba hacia una intersección con la calle Barancala, que cruzaba y nos llevaba al palacio del gobernador general. Y cuando gente pasaba, bajaba por Dharamtala para llegar a esa encrucijada de Chiringi y Dharamtala. Y en ese momento habían policías británicos con metralletas pesadas en este cruce de calles. Y mientras bajaba, los manifestantes les dispararon con metralletas a estos protestantes. Al día siguiente, cuando pude ir para ver qué es lo que había pasado al otro día, las calles todavía tenían los restos de sangre todavía fresca o semiseca. El resultado en ese momento es que toda la población de Bengala, casi toda, se vino a Calcuta. Y la policía cerró los trenes para que la gente no pudiera venir, pero millones de personas empezaron a manifestarse en esta ciudad día tras día, noche tras noche. Y yo salía a la calle como soldado. Los americanos estábamos ahí todavía, nosotros y los indios estábamos ahí. Y presencié esta manifestación gigantesca, marchando, hombro a hombro, y gritaban. Era un grito, era Jai Hind, de los hindúes, y la respuesta era Pakistán Jindaba. Estaban marchando juntos a favor de su libertad y en contra de esta monstruosidad que ejemplificaba el papel británico en todo el imperio británico, especialmente en países que no eran lo suficientemente blancos para satisfacer a la monarquía británica. Así es que, porque Roosevelt había muerto, y Roosevelt tenía la intención, como le había advertido a Churchill, dijo que al final de la guerra, Roosevelt le dijo a Churchill, vamos a usar no los métodos británicos, sino va a regir los métodos americanos. Vamos a liberar a las colonias, vamos a ayudarles a que se desarrollen, incluida el África al sur del Sahara. Y tenía planes para África, para su desarrollo. No vamos a tener sus métodos más, Winston, vamos a tener los métodos americanos. Pero el momento en que murió Roosevelt, esa política también murió. Y Churchill y el nuevo presidente de los Estados Unidos, Truman, hicieron una serie de cosas para prevenir que eso ocurriese. Ocurrió la recolonización, el ejército holandés, los magníficos holandeses entraron a las antiguas colonias para suprimir a la gente. El gobierno británico, con apoyo de los estadounidenses, tomaron los prisioneros de guerra japoneses y los liberaron. Mientras que los Estados Unidos, con Ho Chi Minh, había liberado a Indochina de ocupación japonesa. Ho Chi Minh era un aliado estadounidense en ese entonces. Y esta fue la política en África también. Reprimieron las aspiraciones de las personas. A diferencia de lo que Roosevelt quería, que era ayudar a la gente oprimida. Y ahora la idea de Roosevelt era que el aparato bélico de Estados Unidos ahora produciese los elementos económicos necesarios para que lograran su independencia plena. Unas décadas después de estos acontecimientos, un amigo mío que había sido el jefe de las operaciones de la OSS en Italia, el jefe de campo, me platicó sobre su visita a la antesala de la oficina del presidente Roosevelt, donde había acompañado al jefe de la OSS, al general Donovan, para la reunión de Donovan con Roosevelt. Tal y como me lo describió, cuando Donovan salió de la reunión, muy triste, y le dijo a Max, se acabó. Y mi amigo dijo en ese momento que era un momento muy malo para los Estados Unidos y el mundo en general. Pero esto se volvió la experiencia de décadas de la historia mundial desde el día en que murió el presidente Franklin Delano Roosevelt. Mientras tanto, otros acontecimientos, ya para agosto de 1945, habían confirmado mi presencia en marzo de ese mismo año, del 45, respecto al futuro de la nación bajo Truman. El mismo veterano de la OSS que había acompañado al general Donovan a esa antesala de la oficina del presidente, también había sido testigo en Italia, porque él estaba de espía en contra de los fascistas allá, presenció las negociaciones que se llevaron a cabo entre el representante del emperador Hirohito de Japón, esto a mediados de en la primavera de 1945. El emperador de Japón, Hirohito, había usado canales diplomáticos por el secretariado del Estado del Vaticano y especialmente por la Oficina de Asuntos Extraordinarios del secretario de Estado, que en ese entonces lo encabezaba el monseñor Montini, que posteriormente conocido al mundo como el Papa Paulo VI. Y en estas negociaciones que presenció mi amigo en ese entonces, el emperador y otros países y países aliados habían negociado lo que fueron terminaron siendo los términos de rendición en 1945, después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Pero Roosevelt ya había muerto y Truman no había sabido de las armas nucleares hasta que se volvió presidente de los Estados Unidos, y él adoptó la política del hombre más perverso del siglo pasado, Bertrand Russell. Bertrand Russell propuso que las armas nucleares, porque él había participado del lado científico, del lado británico, él dijo que hay que usar esas armas nucleares para atacar a la Unión Soviética con un ataque nuclear. Pero ya no había armas disponibles después de Hiroshima y Nagasaki, por razones que explicaré. Y el propósito de esto, tal y como lo dijo Russell, como él mismo lo publicó, la política de guerra preventiva en contra de la Unión Soviética con un ataque nuclear cuando ellos pensaban que la Unión Soviética no tenía armas nucleares propias. Y este ataque tenía como propósito una cosa nada más, no derrotar a la Unión Soviética, sino forzarlos a que se sometieran al gobierno mundial, a un imperio mundial, la eliminación del Estado Nacional Soberano por uso de las armas nucleares. Y fue a fines de la guerra que los Estados Unidos, después de la rendición de los alemanes, en ese momento tenía 3 armas explosivas que podían usarse como armas militares. Uno era simplemente un producto experimental tipo laboratorio, que fue la bomba famosa de Los Álamos, que se usó para hacer las pruebas. Había 2 más. Una fue una bomba de uranio, un prototipo de laboratorio, no era una arma producida. El segundo era de plutonio, también era para como producto de laboratorio, no era algo que se había producido en serie. Entonces los Estados Unidos, teniendo ya un Japón que tenía que rendirse porque la isla japonesa estaba totalmente aislada, tanto por las fuerzas soviéticas que iban llegando a Manchuria y por la fuerza naval estadounidense y por el ejército estadounidense y la fuerza aérea, submarinos y demás, y el bloqueo. Entonces no, ni un solo barco japonés podía ni entrar ni salir a la isla principal de Japón. Y la isla principal japonesa se estaba desplomando porque dependía de materias primas importadas que no podía tener acceso ya por ese bloqueo naval. Entonces Japón estaba por rendirse. Entonces lo que se hizo fue un bombardeo absolutamente innecesario. No había justificación militar alguna. Fue un crimen en contra de la humanidad usar para posponer la rendición de un adversario y bombardear a una población con un arma nueva de destrucción masiva. No para lograr la paz, no para el propósito de ganar una guerra, sino con el fin de lanzar una política de imperialismo nuclear para eliminar la institución del Estado Nacional Soberano en este planeta. Y esa fue la política, del presidente Truman. Así es que en marzo, cuando tenía un presentimiento malo respecto a la muerte de Franklin Delano Roosevelt, tuve más que razón. Tan pronto había muerto el presidente Roosevelt, las políticas estratégicas del gobierno de Truman siguieron plenamente las políticas de Winston Churchill. Estaba de salida como primer ministro, pero Churchill, Truman y sus cómplices acordaron hacer exactamente lo que dije, la política de Bertrand Russell, el hombre más perverso del siglo pasado. Hitler no era nada comparado a Bertrand Russell, simplemente no tuvo la oportunidad para hacerlo. Y la política en ese entonces, al igual que hoy, de la misma facción, es una facción de imperialismo llamado globalización. Maastricht es un instrumento, por ejemplo, de la globalización. Maastricht es un instrumento del imperialismo. La política era establecer gobierno mundial. Ahora, Ben Bernanke, que es el jefe de la Reserva Federal en los Estados Unidos, no es que digamos muy inteligente, por lo menos viendo su comportamiento. Él dice que va a establecer un imperio mundial estadounidense, un nuevo imperio romano en todo el mundo, que en cierto sentido, en su comprensión confusa, como tiene una comprensión confusa de todo, pero el modelo del imperio que los británicos adoptaron bajo el Lord Shelburne después del Tratado de París de 1863, la política de imperio no era el del imperio romano, sino el imperio veneciano. La política, y esto se ve hoy en día muy claramente, pero Ben Bernanke es demasiado estúpido como para saber lo que es esa política. También es estúpido sobre otras cosas también, especialmente la economía. Pero la política era una política veneciana, una política establecida aproximadamente 1000 años después de Cristo, cuando Bizancio se empezó a desplomar. Y la oligarquía financiera veneciana tomó control de un grupo que ya se llegó a conocer como la caballería normana, que había sido usado anteriormente por Bizancio en contra de Carlos Magno y su legado. Entonces lo que establecieron fue un sistema donde bajo Carlos Magno, por ejemplo, él había colaborado de manera muy cercana con el califato de Bagdad, de Harun al-Rashid, y había sido un colaborador con los judíos del Oriente Medio, con el sistema de Carlos Magno. Como una política, había sido una política de cooperación con de los judíos y también de Harun al-Rashid y también con Carlos Magno. Pero los venecianos y la caballería normanda declaró contra esto, una política en contra del Islam, anti-Islam, y igual que la política que viene hoy de Washington, una política del choque de las civilizaciones. Choque de civilizaciones que las agencias de inteligencia británica, el llamado Buró Árabe, establecieron la idea de un choque de civilizaciones, que es una política anti-islámica de hoy en día. Es la misma política que fue exhibida por los venecianos y sus aliados en las cruzadas hace 1000 años más o menos. Y junto con eso vino también a la vez una persecución masiva en contra de los judíos y se les negaron los derechos en toda Europa. Esa fue la misma política. La misma política de Hitler. Y Hitler obtuvo la política de los caballeros normandos, que se lo hicieron llegar al gran inquisidor Torquemada de España, que se lo hizo llegar al resto de Europa. Así es que la política en contra del Islam, la política en contra de los judíos en varios países, es la misma política. Es la política de las cruzadas venecianas, la organización que llevó eso a cabo. Esa es la política hasta la fecha, ese es el enemigo. Gobernar el mundo por métodos de terror para dividir y conquistar. Entonces, esa fue la política en ese entonces. Ahora, después de eso, cambiaron las circunstancias y los tiempos rápidamente. En el transcurrir de los acontecimientos, Truman tuvo que dar paso atrás y no ser candidato para un segundo periodo después del 48, porque la guerra en Corea era un desastre. Rusia había desarrollado armas nucleares y había desarrollado estas armas de manera independientemente de lo que le habían robado a los Estados Unidos. La Unión Soviética sí obtuvo el modelo del arma nuclear estadounidense, pero lo obtuvieron de los británicos por medio de Canadá. Stalin dijo que si se van a usar, vamos a usar armas nucleares, vamos a probarlos con el nuestro, y si no funciona el nuestro, vamos a usar el americano, pero el de ellos sí funcionó. Así es que el hecho de que ellos habían desarrollado esta tecnología independientemente de los Estados Unidos, esto se mostró con la primera explosión termonuclear, bomba de hidrógeno, que era de calidad militar. Entonces estos acontecimientos cambiaron las cosas. A Truman le dijeron, vete de aquí, muchacho. Y parte del aparato anterior de Roosevelt, el presidente Dwight Eisenhower, tomó la presidencia de los Estados Unidos y probablemente paró lo que iba a ser una guerra nuclear en los años 70. Pero luego entonces continuó la política, que es lo que tenemos que entender hoy en día. La política continuó a pesar de lo que hizo Eisenhower. Eisenhower previno, advirtió sobre esto en el momento que salió de la presidencia con su famoso discurso de despedida, donde habló de un complejo militar industrial controlado por privados. Y esta es la política del gobierno de Bush hoy en día, ejércitos privados para suplantar a los ejércitos oficiales, destruir los ejércitos oficiales de los países y reemplazarlos con ejércitos privados como si fueran un sistema de la SS privada. Esa es la política del Departamento de Defensa de Rumsfeld. Esa es la política que se lleva a cabo en Irak. Esa es la política que se pretende aplicar en contra de Irán. Esa es la política dirigida hacia el sudeste asiático. Así es que esa política continúa, no obstante la resistencia a eso por parte de fuerzas que estaban en torno a Eisenhower. Luego, hubieron otros acontecimientos. Tuvimos a Macmillan, Harold Macmillan, el primer ministro del Reino Unido. Se armó un escándalo para sacarlo del poder, y habiéndolo sacado después de un periodo, pusieron a Harold Wilson, que destruyó la economía británica. Y esto estableció, fue el precedente para destruir el sistema que Roosevelt había establecido mundialmente. Entonces, este es el cuadro. Sale Macmillan, empiezan a atacar a De Gaulle, trataron de asesinarlo en repetidas ocasiones. Y fueron los nazis quienes lo hicieron. El ejército secreto eran los nazis. Era una sección de Francia que estaba a favor de Hitler. Los sinarquistas franceses, empotrados dentro del ejército, que llevaron a cabo los intentos de asesinato en contra de De Gaulle. Lograron sacarlo, pero de otras maneras. Pero eso fue lo que pasó. Adenauer, bajo presión británica, fue forzado a pasar al retiro prematuramente para sacarlo de ahí. Y luego, a principios de los 60, sacaron a Erhard y establecieron un gobierno de coalición en Alemania para permitir que los Estados Unidos, a través de John J. McCloy, poner a su títere como canciller de Alemania, Willy Brandt. Willy Brandt era simplemente un títere de John J. McCloy. Así es que había un proceso de destrucción de las reliquias, de las instituciones sobre las que la civilización europea desde sus mejores momentos había existido y que estaba recuperándose del periodo de la guerra. Empezó esta destrucción de la civilización y de sus instituciones. En este proceso hay ciertas personas quienes tienen la ilusión y creen que el tratado de no proliferación es un instrumento adecuado para parar la guerra. No lo es. Lo que hay que entender es que la política de Bertrand Russell de ataques nucleares a la Unión Soviética, esa política no ha desaparecido. Sigue siendo una política muy viva hoy en día. Nunca paró. Cuando esta idea de la guerra preventiva de Roosevelt de los 40 se había fracasado, simplemente armar una nueva manera de abordar lo que fue la idea de acelerar una capacidad de proyectiles de largo alcance de armas termonucleares, y usaron esto para provocar el tratado de no proliferación con el incidente en Cuba, pero la política nunca desapareció. Ahora, hay una organización en los Estados Unidos que sigue saliendo a la superficie que representa esa política. Es el Comité de la Política Actual. Esto apareció por primera vez en los 40 bajo Truman, luego lo escondieron, en el sentido de que Eisenhower dijo que hay que desaparecerlo, pero luego regresó esta organización en este contexto. Luego, en 1976-77, cuando la campaña presidencial, acuérdense, yo era candidato en ese año, en el 76, el Comité sobre el Peligro Actual, organizado en torno a la Comisión Trilateral, que incluía también gente como Scoop Jackson, que era un disque demócrata. Yo había obtenido correspondencia privada de estos individuos respecto a lo que pretendían hacer. Ellos querían llevar a cabo una confrontación nuclear con la Unión Soviética una vez que Brzezinski estuviera a cargo del gobierno de Jimmy Carter. Así es que esto yo lo advertí sobre esto en Televisión Nacional, especialmente en octubre del 76, donde lo desenmascaré y lo paré. Claro, ellos me querían matar a mí, pero yo maté esa política. Ahora de nuevo, bajo la persona que realmente controla el gobierno de Bush, que es George Shultz, el que puso a Pinochet en el poder en Chile, que es el peor totalitario del mundo. Si quieren encontrar a una persona que no cree en la democracia, hablen con George Shultz. Él es la persona que creó el actual gobierno de Bush. Él es la persona que convenció al pobrecito de George Bush que debería ser candidato a la presidencia. Él es el que creó, el que armó el gobierno de Bush. Él fue el patrocinador de Condoleezza Rice. Él es la persona que le patrocinó a Cheney, lo puso en el poder. Es el que controla al Comité sobre el Peligro Actual de hoy en día, que es un comité a favor de la guerra. El peligro que él, Schultz, tenga éxito con sus cómplices en lograr que Cheney, a través de la base aérea de Erfurt, lance un ataque preventivo no anunciado aéreo en contra de Irán, eso sigue uno de los grandes peligros de hoy en día. Este peligro nos podría llevar a una confrontación nuclear. Si se hace lo que ellos piensan hacer y lo que están haciendo, uno está trabajando hacia una confrontación nuclear, pero de un tipo nuevo, donde el mundo está siendo desmembrado por guerra asimétrica del tipo que vemos en el sudoeste asiático, que se está diseminando por todos lados y va a seguir ocurriendo a no ser que lo paremos. Esto va a continuar y hay la intención de usar armas nucleares. El Comité sobre el Peligro Actual significa la guerra nuclear, si es que se permite que sigan con su política. Así es que la gente hoy tiene que darse cuenta de que no se puede decir que podemos escondernos detrás del acuerdo del Tratado de No Proliferación. Y, de hecho, el punto es que el gobierno de los Estados Unidos no le importa si Irán desarrolla armas nucleares o no. Simplemente no les importa. Preferirían que lo hagan. Porque la intención del gobierno de los Estados Unidos, es decir, el gobierno de Bush, respecto a Irán, no es de que estén preocupados respecto al programa nuclear en Irán. No les preocupa en lo más mínimo. Están mintiendo. Lo que les preocupa es la naturaleza del gobierno de Irán. Su programa no es un programa de no proliferación. Su programa es de cambio de régimen en Irán. Y cambio de régimen quiere decir lo que Bernanke quiso decir, lo que dijo, imperio mundial. Pero no es un imperio romano, porque él es muy estúpido, no sabe de lo que habla realmente. Es un imperio a la veneciana, que hoy en día, si es que entendemos la historia, en realidad es el modelo del modelo liberal anglo-holandés. El modelo liberal anglo-holandés quiere decir sofistería, quiere decir gobiernos que no tienen principios, solamente tienen la sofistería. Hacen tal y como quieran. La razón por esto es la idea de dejar que el dinero controle el mundo. Esa es la política de John Locke, es la política de Bernard de Mandeville, es la política de los británicos en general, es la política de los holandeses.
Este es la población holanda. Trate de encontrar a alguien de más de 70 años allí. No existe. Este es el tipo de política con la que estamos bregando. La idea de que los banqueros deben gobernar al mundo, grupos financieros deben gobernar al mundo, y que los gobiernos deben ser más que juguetes de esos. En Europa tenemos los llamados bancos centrales independientes. Estos sistemas de banca central independiente no es una institución del gobierno, es una institución privada que, debido a que los gobiernos se tienen que someter a los banqueros, el gobierno no hace nada que los banqueros independientes no le permitan. Si lo hacen, derrocarían al gobierno, como gobiernos parlamentarios se derrocan. Así que si uno tiene un gobierno parlamentario y si tiene un sistema de banca independiente, su gobierno puede ser derrocado casi instantáneamente cada vez que usted le causa un problema a los banqueros independientes. Esa es la situación de Europa hoy en día. Ese es el significado de Maastricht. Es el imperialismo de la banca. Quieren acabar con la soberanía de casi todos los países de Europa y quieren hacer lo mismo con Estados Unidos y el resto de las naciones del mundo. Ese es el problema. Ahora, para entender esto, lo que esto significa, estas son políticas que fueron introducidas durante el periodo de Truman por presión de los liberales anglo-holandeses, quienes iniciaron un cambio en la historia mundial. Iniciaron un ciclo en la historia que viene en proceso desde marzo del 45, desde la muerte de Franklin Roosevelt hasta al presente. Lo que tenemos ahora en el mundo es una crisis de desintegración de ese sistema. Debido a que el sistema se está desintegrando, los banqueros al nivel superior que entienden esto, están procediendo a hacer cambios fundamentales en las formas de gobierno. Porque el viejo sistema se acabó. Puede ser cuestión de días o de semanas de que antes de que todo el sistema financiero que existe presente en el mundo se venga abajo. Y no habrá ninguna parte del mundo que será exenta de este derrumbe. El derrumbe de los Estados Unidos, Europa. Tomemos el ejemplo ahora mismo. ¿Qué es lo que podría detonar un derrumbe ahora mismo? Un rompimiento de la burbuja de inversión en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña. Si eso se viene abajo, esta inflación que ha organizado Londres, el Banco de Inglaterra y esos círculos, y la Reserva Federal, bajo Alan Greenspan, depende en su totalidad esta inversión hiperinflada en bienes raíces. Esta burbuja está a punto de venirse abajo. Una vez que la burbuja de bienes raíces se viene abajo, todo el sistema se vendrá abajo. Y estamos en momentos en que el monto de febrero probablemente sería el lugar, el momento para una desintegración total del sistema. Esto significaría el sistema transatlántico, pero también significa Asia, India, China, porque estos países ahora dependen en Asia, dependen del mercado que representa este dinero fácil que se invierte en operaciones en Europa y en los Estados Unidos. Por tanto, si ese sistema se viene abajo, entonces las exportaciones de China se vienen abajo acorde, las exportaciones de India se caen acorde. No hay soluciones asiáticas. Alguna gente dice, bueno, si Europa se viene abajo y Estados Unidos se viene abajo, entonces Eurasia sube. No. ¿Cuánta gente pobre hay en Asia? ¿Qué porcentaje de la población de India y otros países asiáticos es pobre? Extremadamente pobre. ¿Cuántos pobres hay en China? Puede haberse que haya multimillonarios y millonarios, pero hay una gran cantidad de gente pobre, y la gente pobre son más importantes, porque ellos son la gran mayor parte de la población. Tendríamos una reacción en cadena, una crisis social en esos países, y esos países se caerían junto con los Estados Unidos y a Europa. Esa es la cuestión que enfrentamos, por tanto. Esa es la cuestión que enfrentamos, que a no ser que tomamos medidas que sean factibles, a medidas que sean factibles, de hecho, para impedir esta crisis por un cambio fundamental inmediato en el sistema monetario internacional, económico internacional, no queda mucha esperanza para este planeta. Por eso uno puede darse cuenta, vamos a cambiar su atención a otra cosa a mediado, por decirlo así, a mitad de curso. Desde Roosevelt y el momento presente de crisis. Veamos, remontémonos entonces a octubre. Regresemos nuevamente, especialmente a octubre, marzo, a febrero, marzo de 1983, y entonces a octubre de 1988. Y fijémonos en ese periodo. Y una vez que entendamos eso, y vayamos a ver lo que pasó en el 12 de octubre en el Hotel Kempinski de Berlín el 12 de octubre de 1988. El propósito de mi presencia de estar aquí en Berlín, como ha dicho Volker, es para que consten actas en esta ubicación geográfica y política una declaración formal, declaración corta pero formal sobre el tema de la política de los Estados Unidos, el cambio en la política de los Estados Unidos sobre las perspectivas de la reunificación de Alemania. Esta declaración, entre otros efectos, será un rasgo incluido de un programa de media hora a nivel nacional que se transmitirá en los Estados Unidos antes de las elecciones venideras y que tendrá un impacto al respecto. Puedo calificar, antes de leer la declaración, de que yo soy un economista que sigue la tradición de Leibniz, de Alexander Hamilton de los Estados Unidos y de Federico Lix aquí en Alemania, por supuesto. Los rivales políticos son los mismos que Lix y Leibniz, y mi política es congruente con Friedrich Schiller. Tengo una creencia incolumne en el principio de las naciones soberanamente, absolutamente soberanas, y por tanto me opongo y trataré de impedir por cualquier medida, medida de mi poder, el intento de destruir la soberanía de naciones soberanas a través de esos medios como Europa 1982 y cualquier otra cosa que pudiera socavar la soberanía de cualquier nación. Sin embargo, al igual que Schiller, yo creo que cualquier persona que aspira a ser una alma bella tiene que ser al mismo tiempo un verdadero patriota de su nación y también un ciudadano del mundo. Durante los últimos 15 años, por ese motivo, me he convertido en un economista importante en mi país. De resultas de este trabajo, he logrado una influencia creciente en ciertos círculos de mi propio gobierno sobre el tema de la política exterior de los Estados Unidos. Mi papel durante el 1982 y 1983 de trabajar con el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos para darle forma a esta política de lo que vino a conocerse más tarde como la Iniciativa de Defensa Estratégica es idéntico. Pero puedo decirles hoy que hablo hoy cuando mi influencia sobre la política de los Estados Unidos es mayor que nunca en este momento. Por tanto, puedo asegurarles que la declaración que voy a leerles sobre el tema de la propuesta y las perspectivas de la reunificación de Alemania es una propuesta que será estudiada muy seriamente entre la élite pertinente de mi propio país. Ahora, la declaración, bajo las condiciones correctas, todos estarán de acuerdo que el momento ha llegado para que se tomen pasos tempranos hacia la reunificación de Alemania, con el propósito obvio de que Berlín pueda llegar nuevamente a su papel, retomar su papel como capital de una Alemania unida. El trasfondo de esto es que los que sigue, como dije anteriormente, habíamos obtenido este ensayo en el 76 del Comité sobre el Peligro Actual, que hablaba de una amenaza nuclear, con la entonces Unión Soviética. Era una maniobra política. Mi reacción a eso, que atacó algunas partes de la política de Carter, pues ellos querían deshacerse de mí en resultas de eso. Pero yo empecé a trabajar con una organización que habíamos fundado en aquella en esa época, que la unión de la fundación de fusión, que tenía a muchos científicos importantes de los Estados Unidos, nos daba una capacidad científica que nos permitió entonces desarrollar un programa para usar principios físicos para defender contra los proyectiles balísticos. Esto se convirtió como parte de mi plataforma presidencial en el 82, y en el proceso de esto conocí personalmente a Ronald Reagan, que entonces era candidato. Y entonces posteriormente, después que llevé la presidencia, tuve una cierta relación con la gente de Reagan en aquella época. Entonces tuvimos también una conexión con un funcionario del gobierno soviético en la ONU, que quería, dice que su gobierno quería encontrar nuevas avenidas para negociar con el gobierno de Estados Unidos. Yo le mandé los mensajes a la gente pertinente del gobierno y le dije que los soviéticos nos habían hecho este tipo, nos habían abordado de esta forma, y recomendé que se adoptara esta discusión, que sería bueno para ambas partes. Así es que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aceptó la idea de que yo fuera el interlocutor de estas negociaciones confidenciales que llevé a cabo entre febrero de 1982 y febrero de 1983. Estas conversaciones, yo definí la situación y le propuse al gobierno soviético y a los de Estados Unidos junto con otros, les dije que tenían la capacidad de desarrollar un nuevo sistema de sistemas y que con su acuerdo podría prevenir el uso de la táctica nuclear como una táctica exitosa para cambiar la política mundial. Teníamos agentes de nivel de generales en Alemania, Estados Unidos, Italia, y había gente pertinente que estaban vinculadas conmigo con ese proyecto. Entonces subió Andropov, fue ratificado como secretario general de la Unión Soviética. Y tuvimos, en la última conversación que tuvimos con el representante soviético, le dije que su gobierno había rechazado la oferta que yo le había planteado. Yo le había dicho cuál era la oferta exactamente que iba a hacer, y le dije lo siguiente, y le dije cuál iba a ser la oferta, y le dije que el presidente de los Estados Unidos acepta mi propuesta, y si él se la presenta al gobierno soviético, y si el gobierno soviético entonces insiste en rechazar esa oferta, el gobierno soviético caería en cuestión de 5 años. Y sí, cayó en 5 años. Así que yo soy bastante bueno en ese tipo de pronósticos, y esto es muy pertinente para la cuestión que tenemos bajo discusión hoy. Es que este es un punto en el ciclo, de que podemos cambiar el ciclo. Uno puede cambiar el ciclo a través de acuerdos entre gobiernos, de un grupo poderoso de gobiernos, quienes pueden decir que si cambian su política pueden cambiar el ciclo. El problema ha sido de que desde... el mundo ha estado funcionando bajo esa política desde la muerte de Roosevelt, y eso ha cambiado muchas cosas, pero la política ha habido muchos cambios, pero la política ha sido igual. Eso nos ha llevado al momento en que todo el sistema mundial en este momento está al borde de un colapso en reacción en cadena. No estamos hablando de un crack financiero, no de una depresión, sino la desintegración de la economía mundial, debido a que los problemas de hoy en día, que resultan de muchas cosas que he indicado, de que entre los finales de los 80 y hoy día, la gente que tenía más de 10 años ahora, ya habían muerto, habían sido reemplazadas en posición clave en los Estados Unidos por las personas que tenían el 10-20% de los ingresos superiores o el estado ingresos o estado social en sus países. O sea, la gente que nació entre el 46 y 57, la recesión de 1957 de los Estados Unidos, por ejemplo, que habían sido lavados de cerebro como política por lo que se llamó el Congreso a favor de la libertad cultural. Fueron lavados cerebral de una generación entera, desde su infancia hasta este periodo. Resultó en el mismo tipo de efecto que ocurrió en la antigua Grecia o en la antigua Atenas, cuando el culto de Delfos indujo a la juventud de Atenas y de las culturas griegas, a cosa de que Atenas cometió un crimen contra la humanidad y llevó a cabo genocidio contra la isla de Melos, y toda la cultura griega se vino abajo de resultas de esa política que se llamó la guerra del Peloponeso, y Grecia nunca se recuperó de esa política de Atenas hasta la fecha de hoy. Igualmente, las políticas introducidas por las mismas fuerzas sociales que controlaban al gobierno de Truman, que se llamaba el Congreso a favor de la libertad cultural, que tenía mucho peso en Francia, especialmente en Alemania, los remanentes del sistema movimiento existencialista, tuvimos un lavado cerebral de sofista, un equivalente a lo que había pasado en Grecia. Tenemos gente hoy que son nazis, hoy día, abiertamente. los nazis tenían acceso a un grupo de recursos de administración que eran competentes. Los nazis eran un peligro porque eran la gente más, los alemanes eran tecnológicamente competentes, los más competentes del mundo. Cuando uno tiene la población más competente del mundo y la, una coloniza y tiene una maquinaria que es muy poderosa, muy eficaz. De hecho, si nos, de no haberse aliado los Estados Unidos, hubiéramos perdido a los nazis. Hoy en día, fíjense hoy en día, en Alemania y en otros países de Europa, al igual que en los Estados Unidos, la generación que se retiró o se murió hace como 10 o 15 años, que era competente, ha sido represado por una generación que representa Bernanke, de gente peligrosamente incompetente, que es incapaz y perfectamente capaz de usar armas para... no podía mantenerla económicamente. Y ese es el problema que tenemos, de que tenemos esta sofistería. De lo que es importante es la opinión pública. Tenemos una enajenación del 80% de la población en los niveles inferiores, del 20% que domina. La política de los Estados Unidos la hace fundamentalmente el 20% superior y se orienta hacia lograr la aprobación de ese 20% con los ingresos superiores. Lo que queremos romper del Partido Demócrata es que el Partido Demócrata regrese a su orientación de Roosevelt, que regrese al pueblo ordinario, a la gente de abajo, que regrese a la gente pobre del mundo, donde la gente es pobre, y ganársela a esa gente para un modo de vida que sería un mejor modo de vida. La política no debe fundamentarse en la opinión pública, sino en hacer el bien para la mayoría de la población, hacer el bien para las generaciones venideras de pueblos enteros. Y ese es donde descansa el problema. Así que tenemos a incompetencia, incompetencia en el que si yo tengo plata, no me importa. Tenemos a padres ahora que tendrán entre los 50, 65 años de edad y demás, que algunos de ellos hasta tuvieron hijos, y uno pues se pregunta cómo lo hicieron, pero no parece ser que les interesa mucho a esos niños. Lo consideran más que nada una molestia, un problema que tienen que controlar. Y ese problema es lo que impera en la sociedad. El otro aspecto de esto, que va de la mano, es que la economía no se fundamenta en el dinero. Esa es la gran ilusión. El dinero es el instrumento necesario para organizar a la sociedad, pero como demostramos bajo Roosevelt, con un sistema de regulación, el dinero no tiene ningún valor intrínseco. La esencia del sistema liberal anglo-holandés es que el dinero tiene un valor intrínseco. Para ellos es algo como las apuestas, como lo describe Mandeville y otros de esa persuasión. Tenemos sistemas que dicen que uno tiene que torcer la política económica para cumplir con los requisitos de la circulación de la moneda, mientras que Roosevelt hizo exactamente lo contrario. Establecimos un sistema de regulación en términos de prioridades, en términos de la política impositiva, que mantuvo a la política equilibrada. Lo importante, lo clave que tenemos que hacer ahora mismo, para un mundo que está en un estado de colapso económico, físico, es que tenemos la infraestructura física de los Estados Unidos se está derrumbando, la infraestructura física de Europa se está derrumbando. No podemos mantener la población de la forma como vamos, tenemos que cambiar. Tenemos que tener inversiones a gran escala en la gestión de aguas, gran desinversiones en sistemas de transportes. No podemos tener a automóviles taponeando todas las carreteras. Tenemos que tener inversiones en la salud pública. Tenemos que tener inversiones en el desarrollar el territorio, cosas de por el estilo. Como el 50% de cualquier economía, de una economía moderna, como el 50% de una economía, tiene que entrar a áreas que no son ni siquiera trabajos de oficina, o trabajos falta de destrezas, sino que son inversiones en infraestructura económica básica, inversiones que no tendrán una vida física de 25 a 50 años. Estas inversiones que son posibles debido al patrocinio del gobierno para crear el capital para que se presta para invertirlo en estas inversiones y también en inversiones privadas que son contribuciones a la sociedad, y entonces regularlas y protegerlas con medidas proteccionistas, con medidas de precios justos en vez del libre cambio. Si usted va a invertir en este tipo de infraestructura, no va por llevarla a la bancarrota, simplemente uno va a regularla, uno va a regular la política impositiva para regular los precios, como hicimos con Roosevelt. Nosotros produjimos, entre el momento que llegó Roosevelt al cargo y la guerra mundial, creamos la maquinaria económica más grande que el mundo jamás haya habido. Derrotamos a los nazis porque no porque fuéramos los mejores soldados, no lo éramos. Los derrotamos porque teníamos toneladas cuando ellos tenían cientos de libras de apertrechos militares. Contribuimos a la capacidad de los soviéticos a derrotar al ejército alemán con materiales, con tanques, aviones, la capacidad de hacer los aviones, la capacidad de fabricar los tanques, con la logística. Por tanto, uno puede decir que el 50% del ingreso nacional debe tomarse en cuenta para invertirse en la inversión y el mantenimiento de la infraestructura económica básica. Nada de libre mercado. Si en la iniciativa privada uno quiere ver la ingeniería, el ingenio, uno quiere que haya gente que produzca, uno quiere darle oportunidad a la gente, uno quiere industrias medianas que son propiedad de un grupo minimizado. El propósito de una inversión no debe ser ganar plata para los accionistas, debe ser crear una empresa que es útil para la sociedad. El asunto no es que esa empresa haga mucho dinero, sino que sea un éxito en el sentido de que las próximas generaciones puede hacer un aporte útil a la comunidad. Lo clave que nos falta en esto es que la gente no entiende lo que es el valor. El valor no es monetario. El valor monetario es un lugar, pertenece a una sociedad degenerada, previa. El futuro del mundo no depende de la especulación, no es la competición en los precios. La fuente de la riqueza es la ciencia, fundamentalmente. La fuente de la riqueza es la capacidad del hombre, la mente individual, de dominar los principios de la naturaleza que ningún animal puede descubrir. Es aplicar estos principios para aumentar el poder del hombre per cápita sobre el territorio de la sociedad. Lo mismo es cierto en la cultura, en forjar una cultura, que es desarrollar la relación de la gente con otra gente, que nos permite cooperar y ser más productivos, que nos permite pensar como la gente solía hacer, aún en la gente solía pensar antes de que se inventaran los 68 años, de que la gente pensaba, dice, lo que estoy haciendo con mi vida va a realizarse en mis hijos y en mis nietos. Lo que es bello para mí es que mi vida puede mejorar la vida de la generación futura, porque si puedo vivir de cierta forma, que tengo un sentido de participar en la inmortalidad a través del arte clásico y otras formas parecidas, cosa de que el desarrollo de una cultura bella, un pueblo bello, no bellos porque tengan tatuajes o porque usan tonterías en su cara, sino porque son bellas, porque sudan y trabajan y se sacrifican para asegurarse que la generación venidera es mejor, más capaz que la generación de ellos, y que ellos van a ver entonces la grandeza en términos de mejores oportunidades que lo que ellos han tenido. Ellos dicen, si mi vida no es para mí, mi vida tiene que significar algo. Vivimos una cultura hoy día que es corrupta. ¿En qué sentido? Corrupta en el sentido como la de Zeus, el Zeus del Esquilo, de Prometeo encadenado. Vivimos una cultura que dice, sé práctico, no me hables de teoría, No me hables de cultura. Yo quiero obtener lo mío ahora. Yo quiero tener satisfacción sexual. Yo quiero tener entretenimiento. Yo quiero tener drogas para que no me duela la cabeza, para que me dé placer. Pero hemos llegado a una sociedad que trata a la gente como animales, que no piense, no pienses, no descubras, no creas. No pienses en la inmortalidad. No piensas sobre las generaciones venideras. Simplemente piensa en cómo gozar, cómo endrogarte. Eso es lo que le hemos hecho a la gente. Esta es nuestra cultura. Pero si no progresamos, si no hacemos avances técnicos y científicos, la próxima generación estará peor que nosotros. Y eso sería terrible. Si no desarrollamos la cultura, la próxima generación será más bruta que nosotros. Y eso no es inmortalidad. Por tanto, el valor económico, ante todo, viene de la actividad económica física, la capacidad de dar un mejor nivel de vida físico para los miembros de la sociedad. Ese es un valor. Esto se hace fundamentalmente a través del progreso tecnológico y científico, pero el progreso científico y tecnológico no funciona a no ser que uno tenga progreso cultural. Y por tanto, la sociedad depende de estas consideraciones. De que la forma en que se transmiten las ideas de una sociedad se fundamentan en una cultura. Y la forma en que uno desarrolla es que uno mejora la cultura. Las culturas se asocian con los lenguajes. La sociocia, porque involucra la comunicación, significa que uno tiene que usar un nivel superior, como todos los idiomas clásicos hicieron. No simplemente usemos palabras como cosas que uno usa para jugar. Las palabras que lleven ironía, que lleven contradicciones, que provoquen intuición en lo que sobre qué es tan pertinente es esto, otro, lo otro, la realidad. Y es a través del drama clásico, a través de la música. Uno no canta una nota, no hay tal cosa como una nota fija. Es irónico, es una función de la coma pitagórica. Y lo que uno ve en la partitura no es lo que uno debe escuchar. Uno debe escuchar algo más, que viene de la interactuación de las distintas notas. La otra parte que no se capta es que esta forma mecanicista de pensar sobre el hombre, y en la cual mucha gente participa, esta visión mecanicista de Descartes, trata a la gente como si fueran guijarros. Uno se concentra en detallitos, en guijarros, que no significan nada. Los verdaderos sistemas son los que llamamos dinámicos. Por ejemplo, sistemas vivientes son distintos de los sistemas que no son vivientes, son dinámicos. Los mismos elementos reaccionan, existen en los sistemas dinámicos vivientes que en los sistemas no vivientes, pero reaccionan distintos. ¿Por qué? Porque hay una dinámica. La sociedad no es una colección de individuos que están interactuando. La sociedad es la interacción de las dinámicas, de procesos. Por tanto, uno tiene que pensar dinámicamente. Mire a todos los estadistas en la economía y que siguen los métodos estadísticos. Los métodos estadísticos son métodos reduccionistas cartesianos. No funcionan. Cada economista, en el sentido, todos los economistas que yo conozco son incompetentes, porque piensan en términos estadísticos. Hablan en términos estadísticos, son incompetentes. Uno tiene que pensar en términos dinámicos. ¿Cómo puede uno mejorar el proceso total de la sociedad, el proceso de la cooperación en la sociedad, en la producción, en el trabajo, etcétera? Eso es los problemas, estas son las cuestiones. Y en eso es que yo me especializo, en este asunto de la dinámica. Y lo que estamos haciendo ahora, simplemente para terminar esto, porque ustedes quieren tener más discusión, más debate. Estamos tomando jóvenes de 18 a los 30 y pico. Los estamos pasando por un programa educativo que se fundamenta en la dinámica, en la ciencia física. Están trabajando con los estudios de las esféricas, empieza por astrofísica, que pasaron de los egipcios a los griegos. Están trabajando con lo que hicieron los pitagóricos, el trabajo de Platón, la tradición de la economía platónica. Empezaron con eso. Lo hemos llevado a una física riemanniana. Los fundamentos de la ciencia moderna están ubicados en el método de Kepler, fundamentalmente, que empezó Kepler, que subió a la economía de Riemann, la dinámica riemanniana. Hemos perdido una generación científica, fundamentalmente mi generación, que ya murió, la generación que está en las universidades hoy en día es incompetente en cuanto a ciencia. No es culpa de ellas, es porque no los educaron de forma incompetentemente. Se les redujo la educación, se bajó al nivel de 60 ocheras, a la cultura postindustrial, que ya no cree en la ciencia física. Así que tenemos que ver a la gente que va a ser el futuro, que van a ser los encargados de despejar nuestras políticas. Esta gente que tienen de 18 a 30 años, tenemos que asegurarnos que ellos estén educados, que su desarrollo conozca la dinámica. Tenemos que crear una generación que tenga como uno de los componentes fundamentalmente dentro de esa composición, que serían la gente, que sería la fundación del desarrollo futuro de la ciencia. Esta es la forma de pensar sobre lo que uno va a hacer, sobre lo que uno va a lograr. Hemos llegado al momento en que el sistema mecanicista y estadístico, que es popular, que es lo que se enseña hoy día, como el pobre Bernanke y otros idiotas, esos sistemas no funcionan. Si uno se adapta a ellos, es uno un tonto y está cometiendo suicidio cultural. Por tanto, tiene que crear, como estamos haciendo aquí en Berlín. Y lo que tenemos en Berlín es típico de este problema. No empieza con Maastricht, pero Berlín no es capaz de generar las suficiente ingreso para mantener a su población, porque no tiene industria. Está perdido su industria. No siquiera puede continuar existiendo. No es cuestión de que se discuta. Simplemente se puede debatir si va a acabar la industria o no, ¿no? O gente que son tontas, que no quiere trabajar, no quieren producir nada. Pero es un hecho de que el trabajo que uno tiene cuando uno hace trabajo creativo, trabajo industrial, que usted crea más riqueza que la que se requiere para emplear a la gente que lo produce. Uno crea un nivel de vida más alto en el empleo de la gente que produce que uno hace con cualquier otra cosa. La peor economía que uno tiene es una que sea una economía de servicios, y crear economías de servicios es una economía que está condenada por su propia voluntad. Esta es una característica, esta no es la característica de Alemania o de Berlín o cualquier otra cosa, sino es la característica de Europa y los Estados Unidos, que ha sido lavada de cerebro por el Congreso de Libertad, a favor de la libertad cultural, los 68eros que le lavaron el cerebro, y dice: quítate la ropa y vete a divertir. Y ya no creen en producir, y no tienen ninguna satisfacción en cuanto a la producción. No tienen satisfacción intelectual, quieren que se les entretenga, porque todo lo que hace los aburre, solo los entusiasma. Si hace algo que un mono ayer no lo hizo, ya no tienen el placer y la satisfacción de la capacidad de entender lo que es una verdadera idea, el júbilo de hacer el trabajo, porque uno le gusta hacer el trabajo. Uno hace el trabajo porque quiere plata. Si uno quiere el dinero, necesita el dinero, pero uno hace el trabajo porque le gusta, y en el sentido de que esto es importante, de que uno está haciendo algo importante para la raza humana, que uno puede caminar con orgullo por la calle como una persona que está haciendo algo por la humanidad, que no tiene que avergonzarse de la vida o de vivir. Y le hemos hecho eso a toda una generación, a la generación que nació entre el 45 y 1957. En general la destruimos, especialmente aquellos que fueron a hacer las clases superiores, que fueron a la universidad, que son, iban a ser muy inteligentes, no saben nada, pero iban a ser muy inteligentes, iban a ganar grandes ingresos. Y ellos van entonces a mirar con desprecio al 80% inferior. Esa es la situación que tenemos en Europa y en los Estados Unidos hoy en día. Lo que tenemos que hacer hoy en día es reconocer estos hechos. De que nos encontramos una cultura que tiene características dinámicas y que ciertas personas que han organizado esta sociedad en torno a ciertas ideas, ciertos sistemas de organización que han causado este ciclo desde la muerte de Roosevelt hasta el presente, que tenemos un colapso general de la civilización a nivel mundial y que nunca nos liberaremos de este desastre a menos que nos levantemos, que dejemos de ser simios para cambiar al mundo. Ahora mismo podemos hacerlo, porque cuando la gente se da cuenta de lo que han hecho anteriormente, que todas las grandes revoluciones han hecho esto, cuando la gente se da cuenta que no puede continuar por donde, como han ido, no hay posibilidad de cambiar el sistema en los próximos 5 años o los próximos 10 años. Entonces ellos saben que tiene que cambiar. Y ese es el momento cuando ocurre la revolución. Las buenas revoluciones no se fundamentan, se fundamentan en ideas. Y el valor de las ideas. Y el problema que tenemos hoy día, el problema más grande que veo yo, es que tenemos a gente que no son, carecen de inteligencia, pero que son cobardes, que no se atreven a dar la cara para ejercer el tipo de liderato que se requiere para ir en contra de la autoridad que está reteniendo la sociedad y decir, mira, esa autoridad, tú estás en el camino, apártate, cámbiate, cambia o apártate del camino. Este es el momento que uno hace revoluciones culturales, revoluciones industriales, grandes saltos adelante. Eso fue lo que ocurrió en Alemania con Moisés Mendelssohn y Lessing, que inspiraron a una Alemania que estaba yendo al desastre con el liberalismo y causaron una erupción en Alemania, los clásicos alemanes que rejuvenaron a muchas otras partes del mundo, Francia, Estados Unidos y demás. Una revolución de ideas que lo representó el trabajo de Gauss, el trabajo de Leibniz, el trabajo de Beethoven, la obra de Mozart. Ese tipo de revolución tiene que ocurrir y hacer los logros para cambiar la sociedad, para encontrar dirigentes que sean valientes, que dicen lo que dicen y saben que esa es la verdad, y lo saben. Y eso es donde nos encontramos ayer. Ahora, bueno, voy a aceptar las preguntas. Podría decir mucho más, pero creo que quiero pasar a las preguntas ahora.
Muchas gracias, Lynn. Esto es una perspectiva increíble para el trabajo que tenemos que hacer aquí en Europa. Toda esta cuestión del desarrollo eurasiático. Quería explicar brevemente cómo vamos a llevar a cabo la discusión. Vamos a aceptar preguntas tanto de Washington como de aquí en Berlín. Vamos a aceptar varias preguntas aquí de Berlín y luego vamos a Washington y luego regresaremos acá. Vi algunas preguntas que han llegado por correo electrónico, viene de todas partes del mundo. Realmente es una muestra espectacular del diálogo con el señor LaRouche. Y diferentes personas aquí, yo, el señor Tenenbaum y otros estaremos leyendo las preguntas que han llegado por correo electrónico. Pero sí tendremos la oportunidad para que la gente aquí en el público en Berlín que le hagan preguntas, pero eso viene un poco después. Entonces quiero pasarle la palabra a Jonathan Tenenbaum, que es un asesor de la revista Executive Intelligence Review. Así es que tenemos una situación especial acá porque la circulación del documento de Lynn, el anuncio de esta reunión y sus escritos han producido una reacción enorme, especialmente en esas naciones donde que participan directamente en el tema de la cooperación euroasiática y otros que están muy preocupados con la situación mundial y que están de acuerdo, coinciden en que estamos en un momento de viraje en el mundo. Hemos recibido también, no solamente preguntas, sino también aportes sustanciales, pero que por razones de tiempo solamente podremos indicar algunos de los puntos centrales. Las personas que participan son expertos en finanzas internacionales, expertos en el desarrollo euroasiático y expertos también en áreas decisivas de la ciencia y la tecnología que son pertinentes al futuro del mundo. Así es que voy a agrupar algunas de estas preguntas y les quiero decir a los que sí han aportado de diversas maneras a esta discusión y que pueden estarlo haciendo en este momento por correo electrónico, que si no tenemos el momento, el tiempo para que se responda directamente, de todas maneras sí ocurrirá y encontraremos la manera en que sí ocurra este intercambio con el señor LaRouche, porque el señor LaRouche responderá a todas las preguntas pertinentes. Así es que quiero ir directamente para presentarles a ustedes un aporte del profesor S.G. Yu Xianon, del Instituto del Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia. Es un especialista, este individuo, sobre el tema de la Organización de Cooperación de Shanghái, que hemos platicado acá y que el señor LaRouche ya habló sobre esto. Tuvimos una reunión en julio y Lin escribió un documento muy importante sobre el concepto de esa reunión. Este señor también es un experto en temas de seguridad en el Eurasia Central. Al presentar su documento, él dice, en cuanto a la propuesta del señor LaRouche para grandes obras de infraestructura en Eurasia, yo creo que su evaluación y análisis de asuntos euroasiáticos son extremadamente importantes y vienen muy al punto en este momento. Sus conceptos nos dan maneras nuevas de pensar sobre cómo integrar el espacio Eurasia. La idea del puente terrestre euroasiático va de la mano junto con la manera de pensar en Rusia y la realidad mundial. La formación de una nueva institución para lograr la cooperación entre pueblos y estados. Yo creo que el señor LaRouche, al desarrollar el concepto de puente terrestre euroasiático, ha encontrado las proporciones apropiadas de métodos geoeconómicos geoestratégicos y por lo tanto hay una fusión muy prometedora de varias áreas de la ciencia. Yo comparto plenamente y la respaldo respecto a la manera de abordarlo del señor LaRouche y sus conclusiones principales. Junto con esto, el profesor Li Xianin nos envió un documento donde mencionaré algunos de sus puntos sobre el avance de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tuvo su quinto aniversario, su cumbre, este año en Shanghái. Esto confirma que la organización es atractiva y es de interés a muchos de los países del este que les gustaría vivir en un mundo multipolar, libre de los dictados estadounidenses. El prestigio de esta organización ha crecido en el mundo y ya sea hay una lista grande, impresionante de países africanos que quieren participar y también países como Irán, Mongolia, India y Pakistán que ahora son observadores de la organización. Menciona también a Afganistán y Bielorrusia y otros países que quisieran formar parte de esta organización. Dice, la Organización de Cooperación de Shanghái tiene una fuerza creciente y eso gira en torno a la relación rusa-china que se extrapola a la organización en su totalidad, con sus objetivos de combatir el terrorismo, el separatismo, el extremismo y desarrollar la cooperación monetaria y económica en la región. La OCS se ha vuelto un factor importante para detener el extremismo estadounidense y se refiere luego a la situación del Líbano, la situación de Irán y otros acontecimientos. Y luego dice que el aporte de Pekín, de Beijing, es de gran significado económico y político y dice que en cierto momento China alentó la expansión de las actividades de la organización para abarcar muchas áreas, todas las posibles, incluido temas humanitarios, económicos y proyectos económicos. Por lo tanto, a pesar de de que estas discusiones son internas. La Organización de Cooperación de Shanghai ya no es simplemente una organización regional, sino que puede llegar a ser una organización más amplia. Incluye el centro y el norte de Asia, y a mediano plazo esto se extenderá al Oriente Medio y al sudeste asiático. A la vez, la organización en efecto ha logrado institucionalizar el famoso triángulo Rusia, China e India, de cierta manera, dado que India es un observador de la OCS. Luego, en su documento hace referencia a los intentos dentro del contexto de esta organización de trabajar en la dirección de la crisis que emerge respecto a Irán y otras áreas de Asia. Me gustaría agrupar, habiendo dicho esto, que piden comentarios de LaRouche. También quiero mencionar una pregunta muy breve, pero de una persona muy experta, un individuo de China. Este individuo es el profesor Ma Jiali, es uno de los expertos principales de China respecto a India y es muy activo en las relaciones China-India. Trabaja en la Organización de Asuntos Internacionales Contemporáneos y es uno de los institutos más importantes fundados por Chiao Enlai, que es una organización oficial. Él muy a menudo aparece en los medios de comunicación, en televisión en China, al comentar sobre acontecimientos en la India. También escribió un libro muy interesante para los chinos respecto a la cultura de China, presentándoselos a los chinos. Se los recomiendo si es que pueden leer chino. Ma Jiali dice en su carta, que acompaña su pregunta, que él va a participar en noviembre en la sexta ronda, el foro sobre las relaciones triangulares entre Rusia, China e India. Y esta es su pregunta. Mi pregunta para el señor LaRouche es, ¿cómo se debe evaluar la cooperación de sustancia en el futuro entre Rusia, China e India? Yo tengo mucha evidencia para pensar que la relación trilateral entre estos tres países va a desarrollarse y resolver dificultades. Quiero saber si esta cooperación jugará un papel positivo para preservar la estabilidad regional y planetaria. Y él quiere tener los comentarios del señor LaRouche. Responde LaRouche. Muy a menudo para resolver un problema hay que plantear el problema desde fuera de la pregunta o el problema. Y esto es típico del método científico, es obvio. Porque si hay un problema y hay gente que son relativamente expertos en cierta área, en general, si son expertos en esa área, han explorado muchas cosas, tienen muchos colegas con los que discuten estas cosas y lo han hecho de manera bastante rigurosa. Y si no tienen una solución a un problema dentro del área de su pericia, entonces hay que salir del área de su pericia para encontrar la solución. Porque el problema es que no han ido más allá. Es como la idea de la creación. El hombre es creativo y Dios es creativo. Y la idea es que el universo está constantemente expandiendo, cambiando, está expandiendo, saliendo de sí mismo. Les doy un ejemplo de esto porque es posible que surjan otras preguntas. Tomemos el caso del Sol. Hace mucho, mucho tiempo, términos nuestros, el Sol estaba por allá, estaba solito el Sol en su área, todo solito el Sol. Y giraba. Y giraba probablemente porque estaba nervioso y era muy joven y no sabía qué hacer. Entonces estaba dando vueltas locamente y empezó a producir material, plasma, y que empezó a formarse naturalmente en forma de un disco a través de la rotación, como un disco. Este disco estaba siendo golpeado por parte de la radiación del Sol. Y lo que yo conjeturo, algunos laboratorios científicos han dicho que tengo razón en esto, lo que pasó es la radiación polarizada y esto produciría la tabla periódica de los 92 elementos en el sistema solar. Y también produciría o distilaría este producto, igual con un proceso de distilación fraccional, aunque no exactamente igual. Y luego tenemos esa, la obra de Kepler, que estudió esto, y desafortunadamente la gente no estudió a Kepler suficientemente. No solamente descubrió la gravitación, sino por el mismo método lo extendió a la dinámica de todo el sistema, con su idea de la armónica, de la armonía de las esferas. Esto es algo que se les puede explicar respecto a cómo es que descubrió la órbita de Ceres y Palas, como lo hizo Gauss en base a la dinámica kepleriana, y que tendría que estar ahí según la dinámica de Kepler. Pero miren lo que pasó, el sistema solar está allá, el Sol está allá, y entonces tenemos un sistema solar. Hay un desarrollo en el Sol, dentro del Sol, pero que está fuera del Sol. Y luego uno empieza a ver las galaxias y este universo no está organizado como los dicen los profesores. El universo ha sido creado. Lo que lo mueve son los principios creativos que crean principios de organización superior a que ella misma representa. Y es la manera en que el hombre tiene que pensar del hombre. La gente que se estanca no hace buen trabajo. ¿De qué tenemos que salir? Salgamos de los presupuestos, oigamos algo que la gente sabe, y algunos de nuestros amigos en Rusia lo saben muy bien, científicamente. He escrito algo sobre esto en otras ocasiones. Estamos llegando a dos límites en el planeta. Límite de agua fresca. Ahora dependemos, en buena medida en este planeta, de fuentes de agua fresca o semifresca, agua dulce, que en realidad esta agua dulce es agua fósil, y entonces se está usando agua dulce que ha sido guardado en el planeta 1 millón de años, 2 millones de años, y una vez que se utilice esa agua, desaparece. Y esto es lo que pasa en el norte de África. ¿Cuánta de esta agua es agua fósil? Y al usarla, utilizarla, puede que se resuelva el problema a corto plazo, pero a la larga se está creando un problema que se tiene que reemplazar el agua que se está utilizando. Probablemente 20% de las fuentes de agua dulce que se utilizan hoy en día se están utilizando a un ritmo más rápido del que se pueden reemplazar por llamados métodos naturales. Ahora, lo que se puede hacer, especialmente con reactores de alta temperatura enfriadas por gas, podemos producir agua eficientemente, y si lo hacemos eficientemente lo usaremos para cultivar árboles, para tener sistemas de microambiente, de microclimas, y esto ayudará a recrear de manera continua. Y esto se puede hacer con el torio, con el uranio, con reactores de temperatura alta. Y esto funciona de esta manera. Ahora tenemos otro problema. Los recursos minerales de los que dependemos para el consumo humano también son recursos limitados. La mayoría de los recursos que utilizamos vienen de lo que se llama la biosfera, del depósito que millones de años de procesos vivientes han dejado, que son los vestigios de la vida. Ahora, dependemos de eso porque los recursos más accesibles que están ahí para la transformación industrial de estos recursos para bienes industriales de varios tipos. Ahora, aunque ya con más de 6 mil millones de personas en este planeta, si empezamos a tratar de satisfacer los requerimientos de una población creciente de unos 6 mil millones de seres humanos, nos damos cuenta de que los recursos disponibles en la biosfera simplemente no son suficientes. Entonces, ahora, una de las primeras fronteras de estos son los isótopos. Por ejemplo, calio-40, que uno puede explicar exactamente por qué hace lo que hace, pero los procesos biológicos la seleccionan en ciertas cantidades. Busca tener cierto nivel de este material dentro de sí. Así es que una economía basada en isótopos, los elementos químicos también son cosas pertinentes. Entonces, el manejo, la administración de los isótopos es muy importante. Por ejemplo, en el área de salud pública, es importante saber cómo abordar el tema de la salud del ser humano. Entonces, vamos a llegar a la fusión termonuclear como una tecnología generalizada, no nada más fuente de energía. Ahora vamos a poder manejar y sintetizar algunas de las cosas que necesitamos para poder utilizar recursos o materias primas que ahora son de baja calidad supuestamente, pero se pueden volver de alta calidad por estas tecnologías. Ahora veamos otro problema. El problema es tomar dos casos, India y China, que son muy claros, y esto nos ayuda a establecer una política porque tienen problemas parecidos pero diferentes. Es una categoría de problemas, pero tienen culturas diferentes y características diferentes, y tienen problemas característicos diferentes. Ahora, la India y China tienen poblaciones que aproximadamente el 70% son muy pobres, y la posibilidad de que avance esa sociedad es pobre si no hacemos algo al respecto. Entonces, nuestra preocupación es acelerar el ritmo de desarrollo tecnológico en India y China y otras partes de Asia de manera rápida para capacitar a estos países para que ellos puedan mejorar las condiciones de vida de su propia población y mejorar su nivel de vida. Esto significa que necesitamos una cooperación general en Eurasia en su totalidad para administrar, manejar este problema, que es un problema de 25 a 50 años. Es decir, las inversiones que se tienen que hacer para resolver este problema quiere decir que tenemos que invertir con vidas de 25 a 50 años. Vamos a tener que cambiar las cosas también en Europa. Europa tiene una cultura que nos permite abordar este problema. Por lo tanto, vamos a tener que decirles, dejen a un lado la basura. Ya no queremos sociedad de los 68 euros. Ustedes ahora tienen que regresar a trabajar. Y van a hacer buen trabajo europeo porque eso es lo que el mundo necesita de nosotros. Vamos a cerrar las cosas que no funcionan de estos conciertos de rock and roll y toda esa basura, y van a regresar a trabajar. Y lo que van a hacer es que todos van a ser entrenados a ser ingenieros, van a empezar a hacer cosas, trabajar, porque van a producir trabajo dirigido por la ciencia, motivado por la ciencia. Van a acabar con el control por computadoras de los procesos, y hay que regresar a diseñar las máquinas herramientas. Y en Europa, la industria y las personas principalmente exitosas van a ser los diseñadores de máquinas herramienta. La gente de China e India nos van a decir, bueno, ustedes son europeos, no producen máquinas herramientas, entonces si no hacen eso no son buenos, porque lo que necesitamos es eso. Entonces el diseño de máquinas herramientas tiene que formar una proporción muy grande del empleo característico de la población. Eso va a ser el rasgo principal. Entonces, quizás el 50% de diseñadores de máquinas herramientas dentro de la población entera, porque solamente en base a eso es que Europa es útil para la mayoría de la población de Asia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿los asiáticos van a comprar esto? Bueno, sí, pero no con en efectivo. Pero si los europeos llegan a acuerdos de largo plazo con países en Asia de 25 a 50 años, podemos hacer paquetes de crédito, varios paquetes de crédito para que China tenga relaciones con Alemania, por ejemplo, India igual, y lo que se tendrá es acuerdos de nación a nación, cosa que no se puede hacer en Alemania ahora, pero eso puede cambiar, porque el gobierno alemán va a llegar a acuerdos de paquete con el gobierno de China y con el gobierno de India. Y estos van a facilitar estos acuerdos para que sean acuerdos de créditos en que se dice que Alemania y China van a intercambiar créditos los unos con los otros en un periodo de 25 a 50 años. Y se establece un paquete de este tipo. Entonces, así se emite crédito de Alemania para que los alemanes produzcan para China. También habrán créditos de China en los mismos términos. Y se planifica esto de manera tal de que en un periodo de 25 a 50 años, un ciclo de ese tipo, se logra un equilibrio. Entonces, en vez de pedir prestado dinero de un banco, se tiene el gobierno que crea créditos. Lo podemos hacer en los Estados Unidos con una ley del Congreso. Bajo el sistema europeo no se puede hacer de inmediato, pero sí se pueden hacer acuerdos de largo plazo con otros países respecto a aranceles y comercio y créditos y préstamos. Entonces se toma algo en Alemania algo parecido al Kreditanstalt for Wiederaufbau y se da emite crédito. Y ahora la gente en China y en Alemania llegan a acuerdos y pasan por una agencia de autorización oficial, como por ejemplo el Banco del Kreditanstalt, algo parecido, sino a mayor escala, y ahora se encuentra que el crédito se emite para que el alemán produzca, para que el chino produzca, y satisfacer las necesidades del otro. Entonces, lo que se quiere hacer es especializar la producción europea para satisfacer las necesidades de la mejora de capital en Asia. A la vez, hay un área enorme. Uno no puede ir al centro de Asia, donde hay muchos recursos, y ir allá y al norte de Asia y extraer los recursos. No se puede hacer eso. Hay que desarrollar el proceso, hay que hacer inversiones grandes, se tienen que construir ciudades pequeñas, se tiene que construir infraestructura de larga, gran escala, si no se puede desarrollar las materias primas que existen en ese territorio. Uno no puede ir y agarrarlos nada más, uno tiene que desarrollar el proceso de producción para lograrlo. Entonces hay este tipo de acuerdos. Por lo tanto, lo que existe, por lo tanto, claramente, ya que la transformación de capital es la base del futuro para estos países respectivamente, la política tiene que ser una política de largo plazo, de crédito de largo plazo, Estado a Estado, donde el crédito estatal se utiliza para crear una forma disponible de crédito que se pueda prestar a través de agencias oficiales y otras, y se puede invertir todo lo que se quiera. Toda la inversión para lo que exista capacidad razonable. Entonces Europa tiene que cambiar su política para que pueda funcionar como proveedor de lo que Asia necesita. Y se tiene que considerar qué es lo que va a recibir Europa de regreso por su inversión en estos países asiáticos. Entonces se tiene que cambiar la política. Entonces lo básico es tener un ciclo, en dejar que el ciclo te afecte a ti, tú construyes un ciclo. Y esto es lo que hace cualquier inversionista competente en la industria. Uno hace un plan de inversión, uno desarrolla un producto, uno desarrolla una compañía. Uno está pensando hacia adelante, una o dos generaciones. Esa es la forma en que se hace. Los países pueden hacer lo mismo. Los países pueden decir, vamos a promover este desarrollo, vamos a suministrar más crédito para esto, para que alguien pueda hacer cierto trabajo y nosotros haremos otra cosa. Es como se hace. Entonces, la especialización natural de la gente que necesita las ventajas de lo que era una forma clásica, típica de los europeos, y europeos que necesitan una razón de ser para países que están por entrar al basurero histórico, entonces los europeos tienen que regresar a hacer lo que los europeos deberían hacer según los requerimientos planetarios, y todo va a funcionar muy bien. Entonces no se necesita algún tipo de una comprensión ideológica, no se requiere un marco ideológico, hay que hacer nada más es pensar en cómo salir fuera de los acuerdos actuales para construir un sistema que satisface los requerimientos, las necesidades de los dos para beneficiar al otro. Habla Jonathan Tenenbaum. Antes de pasarle la voz a Washington para que hagan preguntas, le pido paciencia a Deborah, por favor, para plantear una pregunta adicional que lleva el tema de la participación estadounidense a la discusión. Es una pregunta del doctor Philip Jenninger, que fue el presidente del Parlamento alemán, del Bundestag, de 1984 al 88. Y su pregunta es muy simple. Si una cooperación más profunda entre Europa, Rusia, China e India cambiará las relaciones entre Europa y los Estados Unidos, ¿qué consecuencias tendría esto? Responde la Roche. El problema aquí es simple, es un problema histórico. ¿Qué son los Estados Unidos? ¿Qué es Estados Unidos y qué es Europa? ¿Por qué la gente se fue de Europa para crear naciones en Norteamérica y en Sudamérica? ¿Por qué se fueron allá los europeos? Porque lo que tenemos en Estados Unidos es una cultura europea. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Europa tiene legados no resuelto de una tradición oligárquica. Nosotros en Estados Unidos no tuvimos nobleza, la gente noble. Tenemos prostitutas, pero no tenemos los nobles. Pero en Alemania, en Francia, en Italia, vean el problema que enfrentan. Cuando un americano llega a estos países, uno enfrenta cosas que causa pavor, que lo disgusta a uno. Una burocracia parasítica, inútil, de una llamada aristocracia que no tiene uso ni utilidad alguna. Simplemente ya no sabe ni cómo entretenerse. Entonces el problema aquí es que los Estados Unidos, la función de los Estados Unidos siempre ha sido ser la alternativa europea para los europeos. Es decir, hacer las cosas, y los hicimos, porque no hay ideas ni categorías de ideas o cultura en los Estados Unidos que no haya vino esencialmente de Europa. Lo que vino de otras partes del mundo, de Asia y otros lados. Pero tradicionalmente, los Estados Unidos fue producto de la cultura europea, de gente que dejó Europa para dejar atrás a esos condenados oligarcas. Y lo que pasó es que, mientras que los Estados Unidos se desarrolló a fines del siglo XVIII, la gente veía en los Estados Unidos como una gran oportunidad para los propios europeos, y los oligarcas en Europa estaban peleando como locos para parar estas ideas en los Estados Unidos, para que no infectaran a la población europea, porque eso quería que los oligarcas tendrían que ir a trabajar, para variar. Entonces ese es el problema. Por lo tanto, lo que está pasando es que hay intereses poderosos en Europa que desde el comienzo, especialmente los liberales anglo-holandeses, se han concentrado en tratar de corromper y destruir a los Estados Unidos. Ahora, esto ocurrió de cierta manera por algún tiempo, y luego, después de la victoria de Lincoln en contra de los confederados agentes europeos, los Estados Unidos devino una potencia. Tenemos en Europa el caso de Bismarck. Bismarck fue muy influenciado por ideas provenientes de los Estados Unidos, específicamente de Henry Carey. Y cualquiera que conoce la obra de Henry Carey y conoce lo que fue su relación con Alemania, entonces saben que Bismarck era también seguidor de Federico Schiller. No era realmente un oligarca, era esencialmente un agricultor, pero un agricultor bien educado, y tenía un sentido de cómo hacer algo con Alemania. Era un patriota alemán que trabajaba dentro de un marco que era un marco oligárquico, de una sociedad oligárquica, y si él no hubiera sido despedido por el Kaiser, no hubiera habido una Primera Guerra Mundial, porque fue el hecho de que lo despidieron a él en 1890 para lo que devino la Primera Guerra Mundial. Había un estúpido zar Nicolás, un Kaiser estúpido en Alemania, y luego un corrupto en Francia, todavía más estúpido alguien en Austria, y por lo tanto, habían estas ideas que se reflejan en Europa, que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, la industria alemana.
La revolución en Alemania del final del siglo XIX vino directamente de Estados Unidos, directamente. La industria eléctrica fue importada de los Estados Unidos. La industria acerera vino de los Estados Unidos. Así que el esfuerzo siempre ha sido de que los Estados Unidos regrese a Europa. La intención de los europeos que crearon los Estados Unidos. Y por tanto, los enemigos que reconocen que son solo corrompiendo los Estados Unidos para que se destruya por invasión, no se puede destruir Estados Unidos por invasión militar. La única forma de destruirlos es a través de la corrupción, como lo hemos visto. Pero la corrupción, y los europeos no les gusta verlo, la corrupción del el liberalismo anglo-holandés y otras formas aún más obvias. La gente dice, bueno, los británicos son mejores que los Estados Unidos. Ustedes están bromeando, gente. Ese es el problema. Entonces, el interés de los Estados Unidos, ¿cuál es nuestro interés? Yo estoy integrado históricamente en el Estado desde 1970 en las principales instituciones de los Estados Unidos. He estado bajo ataque porque se me considera potente por parte de mis enemigos, pero por otra parte tengo una buena relación con varias instituciones de los Estados Unidos, militares, de inteligencia y demás, etcétera, las clases políticas. Y nosotros no somos. No somos lo que usted ve en el gobierno de Bush. No somos bushistas. No somos lo que usted ve en el gobierno de Bush. La gente que verdaderamente atiende a los Estados Unidos, no los tipos que están tratando de sobrevivir, pero aquellos de nosotros que somos hombres de la clase política, nosotros nos interesa. Y este gobierno que tenemos, y es un gobierno que no queremos. El problema es que muchos de mis amigos que están en acuerdo conmigo en este sentido no tienen las agallas de hacer lo que yo hago. Por eso me meto yo en aprietos. Pero si no me metiera yo en aprietos, no hubiéramos sobrevivido. Yo he salvado a los Estados Unidos en el 2005. Después de ese problema con las elecciones que tuvimos en el 2004, yo entré en una situación de forma grande. Y defendimos al Seguro Social y otras cosas durante 2005. Yo estaba manejando muchas cosas en los Estados Unidos, como se sabe. Y entonces trataron de sacarme del camino. No lo lograron, pero lo hicieron hicieron un buen esfuerzo. Y pues se movieron desde Francia, de los Estados Unidos, de Londres. Sabemos quiénes son, sabemos qué hacen. Sabemos quiénes son los culpables. Pero vamos a sacarlo. Nosotros, esa es nuestra función. Nuestra función es deshacernos de este incubo que tenemos sobre nuestro gobierno. Regresar a controlar la dinámica del gobierno de los Estados Unidos. Yo todavía tengo influencia. Vamos a echar eso a andar de nuevo. En tiempos de crisis, las mejores oportunidades que tiene el mundo están en los Estados Unidos, si Estados Unidos lo llevamos al buen lado y lo ponemos de parte de las fuerzas que quieren ganar. Bueno, le paso la batuta a Debbie, espero que esté conectada para que vengan preguntas de Washington. Gracias, Jonathan. Y gracias, Lynn. Antes de que lea la primera pregunta de aquí de Washington, quisiera mencionar que entre los públicos internacionales que están congregados para escuchar y participar en esta transmisión, tenemos a varios públicos que están reunidos en varias universidades en Iberoamérica, y quiero mencionar algunas de ellas. En Honduras, en la Universidad Pedagógica Nacional en San Pedro Sula. En Bolivia hay dos reuniones, una en la Universidad de San Simón en Cochabamba y en la Universidad de Aquino en la capital, La Paz. En Perú hay una reunión en la Universidad Tecnológica del Perú en Lima, y de hecho esta es parte de la parte de la celebración del aniversario de la Escuela de Ingeniería de esa dicha universidad. También en Lima tenemos una reunión en la Universidad Garcilaso de la Vega, y creo que ambas universidades, esta es primera vez que se han participado en tanto grupo. Sé que hay reuniones también en Argentina y en México, puedo verlo por las preguntas que están llegando, y también hay una reunión en Bogotá, Colombia. Así que quisiéramos darle la bienvenida a todos ustedes y esperamos que podamos responder a sus preguntas. Tenemos varias preguntas, tanto de Washington como de dirigentes sindicales y funcionarios por elección de todos los Estados Unidos. También tenemos a ciertas personas que han preguntas que nos han llegado de aquellos que están participando a nivel internacional. Pero empezaré con las llamadas preguntas del Distrito de Columbia, Washington. La primera pregunta nos viene de un grupo de peritos económicos en la institución Brookings aquí en Washington. Dice: señor LaRouche, quisiéramos primero que nada saber saludar a aquellos que están del otro lado del Atlántico, de lo que podría considerarse un territorio un poco más amistoso, más civilizado aquí en Washington, D.C. Ellos son, definitivamente son más civilizados. Durante las próximas dos semanas, varias conferencias críticas se van a estar llevando a cabo aquí en los Estados Unidos y en el extranjero. Nuestra expectativa es que esas reuniones, o de forma privada o pública, reconocerán el peligro de las perturbaciones sistémicas que pueden resultar en cambios sísmicos en las finanzas y la economía mundial. También es nuestra expectativa de que los delegados de los Estados Unidos a estas reuniones insistirán que el remedio depende de intensificar las mismas políticas que nos llevaron a esta situación en primer lugar. Por favor, páseme el vaso de agua. Al mismo tiempo, hay un reconocimiento creciente dentro de los Estados Unidos de que la globalización, para usar la frase, no simplemente no le ha atendido las necesidades del servicio del sector en vías de desarrollo, sino las economías en vías de desarrollo, sino tampoco ha funcionado para nosotros. Y que muchos gobiernos no quieren imponer políticas que esta política requiere. Yo quisiera mencionar que vio que la renuncia de Robert Rubin de la directiva de la Ford Motor Company y también la renuncia más reciente del presidente de la Ford, CEO, de Robert Ford, presidente de la Ford, a esta luz. Pero obviamente, el rehusar participar en esta política destructiva no para esa política, y desafortunadamente hay mucha gente a lo largo de los Estados Unidos que están más que dispuestos a llevar a cabo estas políticas. Así que para aquellos de nosotros que somos parte de el marco de sentar las pautas en Washington, pero que no somos parte del gobierno, la pregunta es cómo podemos dar de sentido, orientar nuestra actividad para abordar esta situación, especialmente a raíz de su más reciente ensayo. Bueno, yo estoy tratando de hacerlo exactamente. Lo que tenemos que hacer es pensar en términos de un sistema mundial. Tenemos dos problemas, primero que nada. Primero, tenemos que reconocer que lo que está ocurriendo no es financiero, no es espontáneo. No es democrático, como alguna gente piensa. Es una maldad perversa, se creó con la intención de destruirnos. Ben Bernanke lo ha dicho. Ben Bernanke es un tipo bastante estúpido, por lo menos en todo lo que dice. O es un estúpido o es una imitación muy convincente de un estúpido. Pero lo que eso representa, lo que están buscando es un imperio mundial. Él ha dicho, destruyamos a los Estados Unidos. Él es el presidente del sistema de la Reserva Federal. Y él está diciendo, destruyamos a los Estados Unidos. Míralo. Ese es nuestro enemigo. La gente que quiere destruir a los Estados Unidos para construir un imperio. La gente que quiere globalizar son el enemigo. Si uno tiene una sociedad globalizada, uno tiene gente estúpida. Porque si uno globaliza, uno destruye la fuente de la cultura, las culturas de lenguajes nacionales, y destruye la capacidad de desarrollo de los pueblos, porque las culturas nacionales y los dirigentes, las culturas nacionales se requieren para tener un sistema dinámico en el cual toda la población puede ser elevado a través de un proceso social dinámico. El mejor ejemplo de esto es la música clásica, la poesía clásica, que son formas super ironías que ayudan a mejorar a la persona, porque la ironía puede penetrar en la forma de descubrir las ideas y descubrir esas ideas que están escondidas, que se convierten en fuentes de poder, agarrar a la gente y levantarla de su condición. Tenemos que entender a nuestro enemigo y entender qué es lo que es el enemigo. El enemigo no es algo que viene y nos ataque. Es un comité de revisión de pares son los que sientan las pautas, son los abogados con frecuencia. Si tuviéramos menos abogados, tal vez nos fuera mejor en los Estados Unidos. Se nos ha corrompido. Tenemos a pragmatistas y la gente se individualiza. Tratan de obtener su placer a expensas de los demás, de cómo avanzar por encima de los demás. Le doy codazos para quitarlos del camino. Y ese es el problema. Cuando nos encontramos en una crisis y nuestra gente se da cuenta de que lo que está haciendo no funciona, entonces tal vez regresarán a sus cabales. Mi posición es que nuestra posición no es que la gente no responda, eso no es importante. Lo que hay que hacer es replantear la realidad. O cambiamos o no vamos a sobrevivir. Con frecuencia ha sido el hecho de que un golpe que le demuestra a la gente que el sistema no funciona, consideren el problema más grande de los Estados Unidos hoy día, la orientación del Partido Demócrata. Tome el número de demócratas que le deben su existencia al Comité de Liderato Demócrata. Ese es nuestro problema. Porque es una orientación hacia el 3%, con los ingresos superiores del 3%, y hacerle caso omiso al 80% con los ingresos menores. El futuro de los Estados Unidos yace en lograr que los políticos abandonen esta porquería y regresen a la cuestión de atender a las necesidades de vida de la gran mayoría, que son el 80% con los ingresos inferiores. Tenemos que hacer algo por la gente. El dirigente político tiene que hacer algo por la gente. El 20% se las arregla por su cuenta. Ellos no necesitan a más nadie. El 20% no necesitan nada. Pero el 80% que está abajo requiere mucha ayuda. Y el 80% que tiene el ingreso menor son electores, el 80% del electorado. El problema es que nosotros, no yo, pero otros, que estamos en posición de dirigencia, que tenemos posición de influencia, en vez de apelar a los de abajo para levantarlos y para involucrarlos en grandes proyectos para levantarlos, y nosotros nos orientamos hacia el 3% que tiene el poder y le decimos eso democracia. No sé cómo la gente puede hacer eso y decir democracia. Ese es el problema que tenemos. Tenemos que reconocer que ese es el problema clave. Nosotros estamos corruptos, somos corruptos. La generación del 68 era corrupta especialmente, porque quiere besarle el trasero al 3% que tienen los ingresos superiores, porque esperan que van a obtener las contribuciones para sus políticas del 3%, y no les interesa un bledo el 80% que está por abajo. Si usted va donde el 80% que está abajo y le dice que uno verdaderamente, les muestra que uno verdaderamente les interesa y que está dispuesto a trabajar por ellos, usted entonces tendría la mayoría abrumadora de la población. Y si usted tiene la abrumadora mayoría, puede transformar el gobierno de este país.
The next question.
La próxima pregunta nos viene del Senado, de la Junta Demócrata del Senado. Señor LaRouche, hay un debate acalorado entre nosotros que representamos al liderato del demócrata en el Congreso respecto a cuál debe ser nuestra prioridad inmediatamente después de la elección en noviembre, si obtenemos control de una o ambas cámaras. Algunos de nosotros decimos que debemos proceder de una vez a darle marcha atrás a la legislación más atrasada que promulgó el gobierno de Cheney Bush y cambiarla. Tenemos un problema, tenemos una interferencia de alguna parte, le dice el intérprete. Tenemos un problema, una interferencia.
He then speaks of China's and the Chinese government's policy of trying to secure an international environment and evolutionary process.
Está hablando por problemas técnicos, está hablando un orador desde Alemania, pero parece ser que está resumiendo las preguntas anteriores.
Israel has not reached a peace agreement through four rounds of war. Now is the time to look for a solution with diplomatic means.
Estamos teniendo un problema técnico.
Globalization in the present form has increased the level of economic interdependence, but also aggravated the unevenness of development in the world. And he concludes, it's time to reform the time-worn international economic systems, and the members of the international society should fully cooperate to correct the unreasonable parts of the current system. As Mr. LaRouche mentioned many times,
repetimos desde la cabina de interpretación, hay un problema técnico y parece ser que se está repitiendo algo que ocurrió anteriormente. No.
Then he adds a couple of questions. One, he asks, is it really possible in the present?
Tenemos un problema técnico que parece ser que se está, la señal previa está repitiéndose.
Looking back at the original Bretton Woods conference,
le pedimos disculpas.
He notes that this occurred in a very specific context,
por este,
of a shared experience of the Great Depression, of the concentration of power in the hands of a few states and a dominant power at that time that was willing to assume a leadership role. Unfortunately, he says these conditions are not true in today's world. So he asks, on what new political basis could this new Bretton Woods play? And then he asks also,
él pregunta también, la otra pregunta, ¿qué de los Estados Unidos? La cooperación no debe excluir a los Estados Unidos, como tiene un papel crítico que diseñar. Hay otra pregunta que va en la misma dirección por parte del presidente Hu Jintao, que viene del presidente del Centro de Estudios de Globalización del Instituto Chino de Relaciones Internacionales. Y él dice, hola, señor LaRouche. Hay ciertos economistas en China, como yo, que confían en su perspectiva sobre la situación económica global. Nosotros creemos que usted tiene la mejor metodología y métodos para los pronósticos a largo plazo. Mi pregunta es, si se ocurre un derrumbe súbito del dólar y del sistema financiero internacional, ¿qué puede hacer China? Y él también hace una pregunta sobre las otras naciones de la región. Estas preguntas todas convergen en el mismo punto. Olvídense de la ilusión de que el dinero tiene algún valor intrínseco. El dinero no tiene ningún valor intrínseco. El dólar simplemente es una conveniencia económica. Es un contrato necesario, pero es un contrato que requiere que manejarlo los gobiernos. Y la forma en que está diseñada nuestra constitución, específicamente, tomemos el caso de que ocurra un crack. ¿Qué ocurre? Dice, bueno, ¿qué ocurre, crack? Vamos a devaluar las monedas, vamos a devaluar el dólar. Si uno devalúa el dólar, uno va a empezar una reacción en cadena que va a destruir todas las economías de Asia y de Europa al mismo tiempo. Así que uno no puede devaluar el dólar, porque estamos en un sistema crediticio. Uno va a destruir el sistema crediticio. ¿Qué es lo que uno hace? Uno tiene que pensar en términos a largo plazo. ¿Puede resolver este problema? ¿Puede resolver este problema en Francia? ¿Puede representarlo? ¿Puede resolverlo en 10 años, en 15 años? Tal vez, un poquito, ¿se puede resolver en 20 años? Ah, sí, claro, se puede resolver en 20 años. Sí, estamos bien, en 30 años. Por tanto, uno tiene que pensar en términos de generaciones, o es una generación 25 años, que ese es el equivalente de una población, va a entrar a un nivel de educación equivalente a la universitaria. Eso es lo que se requiere. Esa debe ser la pauta. Por tanto, uno va a pensar en términos de generaciones. Entonces, ¿cómo bregaría yo con esto de si fuera presidente de los Estados Unidos? y tal vez yo llegue a ser la presidenta todavía de los Estados Unidos. Porque los otros no saben qué hacer. Lo que uno tiene que hacer es, yo digo que el dólar no se va a devaluar. Vamos a defender el dólar. ¿Cómo hacemos eso? Lo que hacemos es que hacemos varias cosas. Primero que nada, agarramos ciertas categorías de deudas. Principalmente las deudas principales del mundo se fundamentan en deudas por apuestas. Entonces simplemente se borran. Las deudas por apuestas no son reales. Las cancelamos, las anulamos, no tienen ningún valor. Se anulan. Eso elimina algo de la presión. Entonces, ¿qué hace uno? Uno tiene que convertir la deuda misma en crédito. En otras palabras, si usted debe algo, la capacidad de pagar lo que uno debe, entonces su deuda puede convertirse, puede ser fungible en el mercado mundial como crédito. Así que lo que uno hace es que uno llega a acuerdos a largo plazo de 25 o 50 años y uno fundamenta el valor en dos cosas. Primero, en un sistema de regulaciones del tipo que solíamos tener antes de 1971 o hasta mediados de los 60. Un sistema de reglamentación de agarrar esa deuda que no se puede pagar, se convierte en inversiones a largo plazo que son fungibles. Por tanto, la deuda se puede pagar a la larga porque tiene valor. Porque nos ponemos de acuerdo a agarrar la deuda que tenemos y la convertimos en un bien fungible. Y entonces usamos ese bien fungible para emitir crédito que garantiza el crédito del gobierno. Lo que uno logra que esto funcione sin tener fluctuaciones en el sistema monetario. Entonces pasamos por un proceso de reorganización de la deuda mundial. Cancelamos la deuda que no tiene valor. Simplemente son deudas por apuestas. Las deudas por apuestas no pueden pagarse, no se van a pagar y se acabó. Nadie puede cobrar esas deudas, se acabó. El negocio de las apuestas se acabó. Lo que hace China y Hong Kong, pues, se acabó. No vamos a participar en eso. Entonces, nos ponemos de acuerdo en un sistema de paridades fijas a lo largo de los próximos 50 años por venir. Y eso hace que todas las deudas que son de valores, que tienen un fundamento real, se convierten en deudas fungibles, como fuente de crédito. Así que agarramos la deuda y la somete en contra del crédito que vamos a emitir. ¿Qué hacemos entonces? Agarramos el crédito que emitimos y lo prestamos para inversiones a largo plazo, no inversiones a corto plazo. Inversiones a largo plazo para infraestructura, para el sistema de gestión de aguas. Tomemos el caso de China, por ejemplo. Si China ha de bregar con todo ese gran porcentaje de población pobre. Las principales inversiones van a ser en grandes en sistemas de transporte y cosas por el estilo. Hay que cambiar el territorio de China para que la gente pueda vivir bien, feliz en China, para aumentar el poder productivo de la población, para hacer una inversión a largo plazo en China, para que la gente china, en gran parte que no es productiva porque es gente pobre, para que tengan las condiciones de vida, ahora hacemos que esas personas mejoraran las condiciones de vida de esa gente, para que en una generación de 25 años va a ser más productiva, así que uno aumenta la segunda generación en los 25 o 50 años de aquí, va a ser aún más productiva. Hacemos eso. Así que invertimos en el futuro de la humanidad. Y entonces al mismo tiempo aumentamos el poder de la fuerza de trabajo. Tenemos que cambiar la intensidad de capital de la producción. Vamos a ir a Marte, vamos a reorganizar el sistema solar y demás. Así que si tenemos un sistema a largo plazo y sabemos cómo establecer el sistema de controles como hizo Franklin Roosevelt, durante el gobierno de Roosevelt, cómo se hizo, entonces todos los secretos están ahí. Y lo que necesitamos es que los Estados Unidos, si cambia su gobierno, cambia su personal, puede ser un gran jugador nuevamente. Porque nuestra Constitución nos permite hacer esto. Nos permite usar nuestra Constitución, otras naciones del mundo que no tienen ese tipo de constitución, para participar con nosotros en un sistema global, con acuerdos previos, acuerdos por tratado a largo plazo, de 25 a 30, a 50 años, para poder mantener un sistema de tipos de cambios fijos. No podemos tener un sistema de cambios variables, porque si cae el dólar, el sistema total se cae. Si la industria sube, si la tasa de interés sube, cortamos los intereses. O sea que tenemos que tener un sistema de tipos de cambio fijos. Si estamos dispuestos a hacer eso, entonces todo puede funcionar. Si uno está dispuesto a hacer lo que funcione, y si uno está dispuesto a promover, lo que tenemos que hacer es limitar la capacidad y el poder de las grandes empresas, sociedades anónimas, porque las sociedades anónimas grandes no tienen el interés de la población. Pues la forma de hacerlo entonces es tener empresas más pequeñas y que los dirigentes de las firmas tengan un interés en la sociedad. Solíamos tener eso en Alemania, donde teníamos industrias de máquinas y herramientas. Por ejemplo, MBA es un buen ejemplo en Alemania. MBB en Alemania se destruyó. La Daimler-Benz, la gente de diseño de máquinas y herramientas. ¿Cómo funciona esto? El área aeroespacial, el sector aeroespacial. Era una gran compañía en ciencia, pero ¿de qué dependía? Dependía de firmas pequeñas de alta tecnología, que tenían no más que 3 empleados, un físico y un par de otros empleados, o a veces habían 20 empleados en esas firmas. Eran firmas de propiedades limitadas. Por lo general eran propiedades, firmas familiares. Y tenían un interés en ser eficaces en su comunidad. También eran el bastiones de la comunidad, porque cuando uno es parte de una comunidad, uno tenía un grupo de industrias que estaban diversificadas y hacían que la sociedad funcionara. Eran gente que tenían un poder económico en la comunidad y tenían un interés en la comunidad, vivían en la comunidad, querían que la comunidad tuviera éxito. Querían que la firma tuviera éxito. No ahora, no ahora mismo, sino en una o dos generaciones por venir, por lo menos en Alemania y en otras partes del mundo. Así que tenían una orientación para promover y fomentar el tipo de inversión, de actividad que vemos ahora. Ahora hemos visto ese cambio en Europa y necesitamos un cambio en Europa a un sistema de máquinas y herramientas. No necesitamos industrias de producción en masa que producen. Necesitamos diseño de máquinas y herramientas. Que uno entra a la firma, tengo un problema. Puedes resolverme el problema. La firma puede resolver por el tipo que puede resolverlo. Dice, yo no puedo hacerlo, pero hay un tipo abajo, ahí en la calle, que puede hacerlo. Así es que funciona. Queremos apartarnos de la idea de las sociedades anónimas enormes de accionistas. Necesitamos la estructura básica, fundamentalmente pequeñas empresas de alta tecnología. Si hacemos eso y regulamos el sistema y lo fomentamos, le damos la ventaja, entonces uno tiene la sociedad, está desarrollando la sociedad, está desarrollando el pueblo, está desarrollando la cultura, en vez de tener grandes secciones de la población viviendo en la pobreza. Mientras unas cuantas sociedades anónimas grandes dominan, uno tiene la destreza y el poder de la producción en la comunidad local, como el antiguo agricultor. Hoy en día muchos agricultores buenos, lo mismo que era igual que un buen operario de maquinaria. Necesitamos buenos agricultores de un área, necesitamos buenas industrias, pequeñas industrias. Tenemos un interés de la comunidad, parte de las principales personas que son la gente que producen, los propietarios de estas cosas en la comunidad. Cuidaban a su comunidad, tenían hijos en la escuela. Es el tipo de sociedad que solíamos tener. Regresemos a ese tipo de sociedad. Tenemos que imponer ese tipo de reformas que hace que una sociedad productiva, y eso es exactamente la forma de hacerlo.
So, Abby, do you have a question for Lynn from Washington?
Yes, I do. I have a question for Lynn that emerged from the Democratic congressional leadership meeting that took place in Washington on Labor Day. But before I ask that, Jonathan, I do want to quickly ask Lynn a question that just came in from the encampment in Mexico. López Obrador proposes a revolution of conscience.
Propone López Obrador una revolución de conciencia. ¿Qué podemos hacer? Usted conoce la situación en México. ¿Qué puede hacer México para hacer un cambio económico y cambiar, reestructurar las instituciones en el sentido que López Obrador está diciendo, en el sentido si no cambian las situaciones internacionales? Puede ocurrir. En junio usted dijo que México por cuenta propia no puede generar crédito. ¿Puede desarrollar esa idea, por favor, un poco más para saber cómo proceder acá en México? Parte de la respuesta a eso, lo que parece ser negativo. La minoría de origen hispano en los Estados Unidos es la principal minoría, la más grande en los Estados Unidos. Es una mezcla de personas que han estado en los Estados Unidos por dos o tres generaciones y gente que son inmigrantes ilegales hoy en día. Eso es una mezcla de gente que viene de otras partes de Centro y Sudamérica, pero en particular es la gente que viene del norte de México, que es la que tiene mayor representación en Estados Unidos. Ahora, si no hay desarrollo en México, y si los Estados Unidos pasa por una crisis económica, que sería una crisis social, entonces las condiciones de la gente a ambos lados de la frontera va a ser tal de que este es un riesgo de seguridad interna dentro de los Estados Unidos y también al otro lado de la frontera, porque sería un riesgo absolutamente fuera de control. Así es que cualquier persona que no vaya a hacer algo sobre esto, habría que enviarla a la prisión, donde tendrán tiempo para pensar sobre estos asuntos, porque no podemos tolerar esto. Y lo que ha pasado, López Obrador ya ha dicho, y esto es válido, yo lo reconozco de inmediato lo que está diciendo. Él dice que lo que hay en México hoy en día es algo que está reproduciendo, replicando la ocupación de México por parte del emperador Maximiliano. Es decir, el mismo tipo de fuerzas, las mismas fuerzas que se le impusieron a México por parte de los británicos, los franceses y los holandeses y los españoles, las flotas de esos países, con un cerdo austriaco en el trono. Esto es lo que está pasando ahora en el caso de Calderón, Felipe Calderón en México. Es imponer un Maximiliano en el trono de México mientras se tiene un Benito Juárez en la forma de López Obrador asociado con el pueblo de México. Esta es una situación explosiva para la totalidad del hemisferio, de todas las Américas. Y cualquier persona que quiera imponer o forzar imponer la dictadura de Calderón, porque se pretende hacer eso. Yo no sé si es la intención del propio Calderón, pero si quiere usted imponer eso en México, vas a hacer estallar al hemisferio entero. Y el hemisferio está listo a estallar. La cosa clave es que tenemos que ver la esencia del asunto. ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo creo que hay que sacar inmediatamente a Cheney y Bush del poder. Bush está clínicamente loco, lo manifiesta, es un secreto a voces. Ya, no es ni secreto a voces, esto es, son aguas negras. Cheney es sociópata, está cometiendo crímenes. ¿Por qué no hay que enjuiciarlos nada más a ambos y sacarlos del poder y enviarlos de nuevo a su rancho en Texas? Tenemos que hacerlo, porque ha llegado el momento en que no se puede resolver un problema dentro de los términos planteados. Hay que dar un paso afuera de la definición del problema y cambiar el problema en vez de tratar de resolver el problema. Y en este caso, si no lo podemos resolver y no estamos dispuestos a resolver el problema, vamos a tener una situación quizás sin esperanza. Las civilizaciones han ido al infierno también en el pasado. Esto puede ocurrir con el nuestro. Y estamos al borde de hacerlo si no lo hacemos algo. Tenemos que sacar a Bush y Cheney de ahí ahora. Hay que enjuiciarlos políticamente ya. Cualquier demócrata o republicano que no quiera hacer eso es un idiota. Irónicamente, Lynn, la pregunta que viene del liderato demócrata va directamente a este punto, porque...
¿Is he getting up there again? Can I go ahead?
¿Puedo proseguir? Pregunta Débora. La pregunta es, señor LaRouche, hay un debate muy acalorado entre los que representamos el liderato demócrata en el Congreso respecto a lo que deberían ser nuestras prioridades en las postrimerías inmediatas de la elección de noviembre, si es que tomamos control de cualquiera de las dos cámaras del Congreso. Algunos dicen que debemos movernos inmediatamente para dar marcha atrás en la peor legislación que han impuesto Bush y Cheney, con una agenda innovadora que lance el proceso necesario de reconstrucción, lo que hemos permitido que decaiga, y empezar a construir las cosas de nuevo. Otros argumentan que nuestra primera prioridad tiene que ser empezar una investigación a fondo de las violaciones de ley por parte de Bush y Cheney, con la idea de impugnarnos, de encauzarlos. Los que abogan por esto dicen que es la única manera de mantenerlos en jaque a Bush y Cheney mientras procedemos con la reconstrucción. Sin embargo, no tengo certeza de que el pueblo americano esté preparado el pueblo para cualquiera de estas dos opciones. Sin embargo, entiendo lo que argumentan. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque nosotros pensamos que esto va a ser una cuestión inmediata. Bueno, dice LaRouche, esto me recuerda los que quieren hacer proyectos de ley para prohibir ciertas funciones. Esto me recuerda el eunuco que ha tenido una relación prematrimonial de 20 años. Esto, la gente que plantea este tipo de políticas son como eunucos políticos. Les digo, bueno, sean eunucos al fin y al cabo. Miren, tenemos suficiente sobre estos asuntos para sacar esos dos payasos ya. El problema es que hay gente que no tiene las agallas para hacerlo. Están diciendo que no tenemos la evidencia suficiente. Cuando agarras a alguien que está violando a una mujer y preguntar, bueno, tengo que sacar y obtener más evidencia antes de pararlo, eso es lo que está pasando ahora. Son cobardes. El problema es la sofistería. Y hay miembros del Congreso que les gustaría tener un aporte jugoso de ciertas fuentes del comité de liderato demócrata, de la gente que viene del 1 o del 3% de mayores recursos. No quieren ofender a esta gente porque quieren que aporten a sus campañas. No quieren ganar la elección, no quieren que alguien se los compre, y por lo tanto están dispuestos a venderse ellos mismos. Y esto va a requerir que la gente que tenga los pantalones, que se pare, de ponga de pie, como lo hago yo, y digan simplemente la verdad de lo que hay que hacer en el momento apropiado. Y se encontrará que la gente, el pueblo, lo va a apoyar. La gente está dispuesta a linchar al Congreso entero. No se hagan bolas con esto, ya se están fastidiados. Tomemos el caso de salud pública, de atención médica. ¿Cuánta gente quiere matar a la persona responsable de la destrucción de la política de salud pública? Vean la crisis de vivienda. ¿Se dan cuenta de que cuando estalle esta burbuja, ¿saben lo que significa esto en todo el país? ¿Se dan cuenta lo que pueden ser las expulsiones colectivas de cualquier cantidad de personas de sus casas? ¿Lo que va a pasar con industrias completas y el sector bancario completo cuando estalle esta burbuja de vivienda? ¿Saben que hay gente allá que están esperando que suministre a alguien cierto liderato. Y luego vean lo que están ofreciendo estos candidatos, incluidos los candidatos demócratas, que le están ofreciendo al pueblo. Vean lo que están ofreciendo. ¿Ustedes creen que el pueblo va a votar por esas personas realmente? Los demócratas están actuando de una manera despreciable, y si actuaran de manera valiente y si dijeran la verdad, tendrían una revolución en Estados Unidos con apoyo popular. La gente está sí sabe que les va mal. Cada vez que un candidato demócrata que apela al 3% de la población o que los grandes financieros les den dinero, esa gente, el pueblo, vomita porque no les están diciendo la verdad. Ese es el problema. Estas no son preguntas legítimas. La pregunta es tener una política que aborda el tema y los problemas del 80% de ingresos inferiores. Si se resuelve ese problema, entonces va por camino correcto. Desde Berlín habla Jonathan Tenenbaum. Ahora tengo varias preguntas y aportes sobre la situación del sudoeste asiático, del Oriente Medio. Una contribución a nuestra discusión acá fue enviada por Vladimir Baryshnikov Isakov, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa y que trabaja directamente con el presidente de la Cámara de Comercio, Yevgeny Primakov, ex primer ministro de Rusia. El señor Isakov dice, desafortunadamente está de viaje en los momentos de esta conferencia, pero nos desea los mejores éxitos y envió para nuestra consideración aquí el texto de una declaración importante que hizo hace 2 días Yevgeny Primakov en Moscú, declaración que hizo cuando se presentó un libro nuevo de Primakov sobre la historia de todo el problema del sudoeste asiático y los acontecimientos internacionales que rodean esa situación. Así es que me gustaría, lo tengo aquí, quiero resaltar un par de puntos nada más porque no tenemos tiempo para repasarlo a fondo, requeriría toda una sesión, pero quiero mencionar algunos de los puntos que enfatiza Primakov. El libro se llama Confidencial, el Oriente Medio en la escena y tras bastidores. Quiero decir que Primakov, antes de ser primer ministro, era un experto muy conocedor del tema árabe o del Oriente Medio. Él dice que este libro aborda algunas de las cosas que he experimentado en mi vida. Yo he tratado el tema del Oriente Medio por más de medio siglo como periodista, político, estudioso, como decía Yesenin, lo que no se ve de cerca, cara a cara, se ve desde cierta distancia. Dice que su libro va a causar cierta controversia y no todo el mundo va a estar de acuerdo con el libro. Y dice, me gustaría aprovechar la oportunidad de nuestra reunión hoy, hablaba de la reunión de hace 2 días de Moscú, compartir con ustedes algunas ideas respecto a cómo resolver la crisis del Oriente Medio, el conflicto sangriento y peligroso que toca los intereses de casi toda la comunidad mundial de alguna manera u otra. ¿Es posible llegar a una solución? Luego se refiere a Henry Kissinger. Él no coincide con algo que dice Kissinger, lo que dijo en algún momento de que los conflictos se pueden solucionar cuando están en la fase caliente. Primakov dice que en principio estoy de acuerdo con esta manera de plantear el asunto, pero esto no quiere decir que hay que calentar los conflictos para poderlos resolver, dice Primakov. Pero regresemos a los hechos y luego repasa la historia, que no tengo tiempo para repetir ahora, de todo el desarrollo de estos conflictos y luego enfatiza una serie de realidades respecto a los acontecimientos regionales. Primero, Israel no puede lograr sus objetivos militarmente. Una segunda realidad, los acontecimientos demuestran que es imposible que Israel establezca fronteras de manera unilateral sin negociación. Tercera realidad, los acontecimientos demuestran que es imposible que Israel asegure su seguridad sin un acuerdo global del conflicto. Esto quiere decir la necesidad de adelantar no solamente el tema palestino, sino también el tema de Siria. Cuarta realidad, a no ser que el Oriente Medio y se resuelva el conflicto del Oriente Medio, se va a volver más peligroso tomando en cuenta el factor de Irán, no solamente para los que hoy participan, sino para los jugadores internacionales, incluidos los Estados Unidos. Quinta realidad, se puede asumir que los Estados Unidos, y no por las razones que he mencionado hasta el momento, los Estados Unidos estará más interesado en una solución del Oriente Medio, y porque una solución es casi imposible con los Estados Unidos. Hay un interés, dice Primakov, en Estados Unidos por el hecho de que los Estados Unidos se ha metido en el pantano de Irak y rápidamente está perdiendo su autoridad en el mundo árabe. Entonces, una solución a este conflicto compensaría por muchas pérdidas de los Estados Unidos en la región. Sexto punto, en el mundo multipolar, China, India, Rusia, Europa y otros están a favor de una paz en el Medio Oriente y están obteniendo más poder para influenciar el cuadro mundial. Y por último, no veo obstáculos que no se puedan resolver para encontrar una solución y llegar a una solución. Y Primakov plantea varios puntos específicos que no mencionaré y dice, hay problemas difíciles, fronteras, refugiados, Jerusalén. Sin embargo, dice Primakov, todavía estoy a favor de, primero, que el cuarteto, que junten y otros partícipes lleguen a un acuerdo negociado y que se acepte, que los partidos del conflicto lo acepten también. Al fin y al cabo, tenemos el precedente de que Israel llegó a existir y que Palestina fue dividida, no como resultado de una negociación árabe-israelí, sino en base a una conferencia internacional con la participación activa de Rusia, Estados Unidos, Europa y otros. Podría ser una manera de instrumentar estas ideas y hacer referencia a otras reuniones anteriores. Si el señor LaRouche tiene comentarios al respecto. Dice LaRouche. No se puede llegar a un acuerdo simplemente. Se requiere una política tipo paz de Westfalia. Uno de los problemas de esta región es que la raíz del problema yace en el hecho de que toda la región, por mucho tiempo, ha sido un punto, un foco de intereses principalmente centrados en los intereses liberales anglo-holandeses junto con los anarquistas franceses. Y esto se remonta más atrás que Sykes-Picot. Sykes-Picot está en la superficie. Hay que ir al fondo más profundo porque es más antiguo el problema. Esto fue creado. La crisis fue creada y la razón por la que continúa es porque los liberales anglo-holandeses no quieren que pare. Estos países están controlados por influencias liberales anglo-holandeses. Vean el caso de Netanyahu. Netanyahu, al igual que había movimientos fascistas dentro del movimiento sionista, el padre de Netanyahu representa de los peores. Y Netanyahu, en esencia, es fascista estadounidense. Y es un activo controlado por los intereses americanos y británicos. Aquí hay mucha corrupción orquestrado desde fuera. Entonces, si se tratan de juntar las cosas, estas fuerzas no son independientes, son fuerzas esclavas de intereses externos. Hay mucha gente en Israel que no tiene problema alguno con la idea de resolver el problema, pero son intereses independientes, no son los que están vinculados a los intereses de fuera. Si uno quiere resolver el problema del Medio Oriente, hay que darle una patada a los británicos y a los holandeses y a algunos estadounidenses también, y así se puede lograr, no hay problema. Por ejemplo, el problema del agua. El problema del agua se comprendió hace mucho tiempo, antes de que hubiera una base de la población judía en la región. Es un problema general. Si no hay agua, no puede haber gente que habita la región. La idea de no tener energía nuclear es una locura, especialmente por el problema del agua. Entonces hay que ir a la región y decir, bueno, ¿cuál es el beneficio del otro, que es el principio de Westfalia? Y al adoptar una política firme y no transar sobre eso, no hay que transar de principio con otros, no hay que darle algo a alguien que hace daño a otro. Hay que decir, bueno, te vamos a ayudar, vamos a hacer algo para beneficio tuyo, punto. El costo no entra en juego, pero tú tienes que aceptar el beneficio y tienes que aceptar que el otro también se beneficie, porque si no, no hay solución. Toda la historia de la guerra religiosa y guerras parecidas, no crean en eso, no funciona. Todo esto se basa en una filosofía hobbesiana y que la gente mantenga una filosofía hobbesiana. Si los árabes e israelíes llegan a un acuerdo, alguien va a entrar para lanzar la guerra de nuevo. Esto ocurre constantemente. Así es que el problema no es cómo llegar a un acuerdo, porque el problema no yace ni con los árabes ni con los israelíes. El problema está con los que están impulsando estos conflictos, que quieren conflicto. Yo estuve en Irak en abril de 1975 y me estaba reuniendo con gente de todo el mundo árabe. Y me preguntaron mi opinión. Yo dije, bueno, lo que pasa es que van a ver que Henry Kissinger va a lanzar una guerra civil en Líbano y todo el Oriente Medio va a estallar porque Henry Kissinger tiene un acuerdo por estallar al Oriente Medio lanzando una guerra civil en Líbano. Y mientras estuve ahí, estalló la guerra civil, tal y como advertí. Y de repente vinieron estos árabes y querían hablar conmigo, querían reunirse. Fuimos, hablamos, no salieron cosas de gran alcance de eso, pero al fin y al cabo es así como funciona. Son las operaciones de fuera, de Estados Unidos y Gran Bretaña en particular, con cierta complicación francesa. Ellos lanzaron esta guerra, que ha estado ocurriendo desde el 35, esta guerra en particular. Y si no se ataca quienes lanzaron eso y no se les elimina políticamente, no pueden haber un acuerdo. Primakov quiere hacer el bien, pero yo sé que la única solución es la de Westfalia. Y hay gente que dice, bueno, pero no van a estar de acuerdo, no se puede hacer, hay que transar. Y yo les digo, no pierdan el tiempo. O ellos dicen, bueno, hay que dejar que se maten porque no hay posibilidad de algún acuerdo, una tranza, un acuerdo sin el principio de Westfalia. A veces hay que trabajar en base a principios. Es la única manera de tratar con las naciones hoy en día. Hay naciones enteras como los Estados Unidos que podrían desaparecer, desintegrarse en cuestión de meses. Esa es la realidad del mundo que nos rodea. Y si no resolvemos las cosas a fondo, que son las soluciones difíciles y hay que pelearlas, vamos a encontrar que si nos compramos algo a lo barato, se compra un vestido que derrite cuando llueve, entonces uno descubre que está peor que cuando compró esa vestimenta.
Habla Jessica Tremblay, un anuncio pequeño que se está acabando el tiempo, pero simplemente vamos a continuar. El señor LaRouche pidió que vamos a proceder con todas las preguntas. Ahora Jonathan tiene otra pregunta que quiere presentar. Tengo una serie de preguntas que de nuevo abordan la situación del sudoeste asiático y aportes de otros individuos. De nuevo, no tenemos tiempo para presentarlos todos, pero el señor LaRouche está de acuerdo que en responder por escrito o de manera adecuada en el futuro próximo. Tenemos un análisis del profesor Syed Salim, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Cairo, un gran experto en la región, una contribución que habla de las raíces del baño de sangre en Oriente Medio, cuál es la salida, donde él también aboga por convocar una conferencia multilateral a nivel internacional para resolver los problemas de la región. También tenemos un aporte del general Mirsad Beg, ex jefe de Estado del Ejército de Pakistán y un pensador estratégico prominente en Pakistán que también se considerará posteriormente. También hay un mensaje del doctor Mahmoud Kalas, que es un general retirado en la Academia Nasser, en la Academia Militar Nasser en Egipto, quien también le envió una pregunta al señor LaRouche, en donde él dice que los Estados Unidos están perdiendo las mentes y los corazones de la población árabe en el Oriente Medio, y qué va a pasar con la política o con la influencia de Estados Unidos si no hay cambio. Y él también aboga por una nueva conferencia internacional para la región. También hay una pregunta que viene de Rezo Voltaire en Francia, y le quiero pedir a Jacques Cheminade que por favor plantee esa pregunta para el señor LaRouche, y luego queremos que responda al señor LaRouche. Habla Jacques Cheminade. Sí, un grupo vinculado a Rezo Voltaire, un grupo de pensamiento estratégico. Rezo Voltaire es una publicación francesa, una red francesa internacional organizada. Organizó en enero una conferencia a favor del Eje por la Paz, y ahora es la segunda página de internet en toda Francia que aboga con la política internacional. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué piensa usted, señor LaRouche, respecto al papel del sistema financiero al desatar la guerra en Líbano, o la guerra contra el Líbano, y la razón por la que Arabia Saudita, seguida por Egipto y Jordania, dieron respaldo público a la operación israelí y estadounidense en el sur del Líbano? ¿Cuál es el papel específico de la familia Hariri en Siria, que se sospecha que están vinculados a los grandes bancos de Israel y Estados Unidos? Responde LaRouche. Bueno, la familia Hariri es muy cercana a la familia Saud de Arabia Saudita. Es otra manera de considerar el asunto. Ahora, el problema aquí es que tenemos una situación que se ha degenerado bastante, que es producto del conflicto de chiitas y sunnis y de otras tendencias en la región. Así es que hay una situación que se ha degenerado en que no se puede esperar que las fuerzas dentro de la región que lleguen a un acuerdo. En Líbano hay una situación especial, porque en Líbano sí hay un acuerdo interno por razones especiales que son obvias. Es un país especial con características especiales. Pero en la región en general ha habido una degeneración. También la degeneración es que los Estados Unidos es un factor importante aquí. Por ejemplo, la familia de Bush está muy vinculado a la familia Bin Laden, y por ejemplo, y cosas por el estilo. Osama Bin Laden era protegido del padre del actual presidente George Bush. Y técnicamente ya se desvincularon, pero no sé qué tanto es cierto. Pero hay ese tipo de situación. Así es que hay una degeneración que ha sido provocado y resultado por prolongación de la guerra de Irak, ha creado esta situación. Entonces, tratar de manipular las piezas o la posible manipulación de las piezas en la región no es una solución. Creo que la solución tiene que salir de un nivel superior. El Oriente Medio no es, en cierto sentido, una región viable. Y si se atacara a Irán, toda la región sería un desastre. Miren la situación de Turquía. Ahora tenemos lo inevitable de esta división en tres partes de Irak, que ahora tenemos que el tema de los kurdos ahora amenaza con explotar, y es así que toda la región del Transcáucaso, junto con Irán y demás, si se ataca a Irán, ya no queda nada en toda la región, salvo un infierno que se extiende por todos lados. Así es que el problema ahora no es tratar de ver las cosas de abajo para arriba y tratar de arreglar las piezas. O hay una solución global o no hay solución. Esa es la realidad. El momento para las soluciones regionales ha pasado. Ahora Solo hay soluciones globales o no hay soluciones. Ese es el problema que tenemos. Todo el mundo está tratando de decir, bueno, no podemos resolver el problema grande, tenemos que resolver el pequeño. Pero ya no hay problemas pequeños, porque los problemas pequeños, porque los elefantes están atropellando a los ratoncitos y no se pueden resolver los problemas con los ratoncitos.
Debbie, do you have a question for us? Yo tengo muchas preguntas, pero voy a tener que ponerme una máscara de hockey si Lynn continúa contestándola de esa forma.
I'd like to take a question.
Pero quisiera aceptar una pregunta de una persona del público aquí. El Cornel Data de la Asociación de Relaciones Exteriores, quien también es presidente de la Asociación de Veteranos Indios en Estados Unidos. ¿Te va a hacerlo desde aquí?
Good morning, Mr. LaRouche.
Buenos días, señor LaRouche. Gracias por una charla histórica y futurística en este proceso histórico del fin del colonialismo británico, el fin de la Guerra Fría y el gran surgimiento del Islam militante. ¿Pudiera usted expresar su punto de vista, si los Estados Unidos son la única superpotencia en este momento, se va a convertir ahora en la nueva potencia colonial en Asia y en el Oriente Medio? El fracaso total de su política exterior, de que aunque Islam significa paz y que todos los terroristas son musulmanes. Por favor, gracias. Yo no creo que estas ideas y estos esquemas ya funcionan. Si usted se fija, por ejemplo, la situación que dominante, veamos la cuestión de las materias primas, llamadas materias primadas. Yo hablé anteriormente del agua, hablé de la tremenda pobreza en India, la inmensa pobreza en China. A nivel superficial pareciera haber un éxito, pero por otro lado hay grandes problemas, problemas graves. En China lo mismo. Tenemos a multimillonarios del Partido Comunista. Este es un fenómeno creciente allí. Ahí también hay gente terriblemente pobre. Así que, por tanto, no hay solución en las actuales condiciones que no sean, en cierto sentido, soluciones mundiales que requieren la institución del Estado Nacional Soberano por razones culturales, porque uno no puede destruir el concepto de culturas nacionales. Hay que fomentar culturas nacionales, pero requerimos, debido a problemas planetarios, requerimos la cooperación, porque no es posible vivir en este planeta a no menos que podemos administrarlo correctamente. Podemos vivir en este planeta. Hay suficientes recursos si los manejamos correctamente. Tenemos que hacerlo. No hay cabida para imperio de ninguna clase. Tenemos que regresar a poner el énfasis en el Estado Nacional, a recalcar sobre todo el valor del individuo dentro de la sociedad y resolver ambos problemas. Entonces, todos los problemas son solubles. No podemos diseñar soluciones. Los sistemas económicos de 50 años se pueden funcionar. Cumplen con los requisitos de los Estados Nacionales Soberanos. Necesitamos iniciativas, gente que planteen iniciativas. Tenemos que inspirar a otros. Necesitamos la conducción, pero la idea de superpotencias o grandes superpotencias, ya todo no funciona. No hay posibilidades de grandes potencias, y cualquier superpotencia que emerja va a ser destruida. Bueno, tengo varias preguntas y contribuciones de Rusia que vienen de una dirección distinta a la que hemos escuchado hasta el momento, más sobre la ciencia y la tecnología. Antes de meterme en ellas, quisiera mencionarle a los que están aquí de que recibimos mensajes de saludos del ex primer ministro de Malasia, Mohamed Mahathir. Tenemos aquí de el presidente de la, la Academia de la de Rusia, que también es el rector de la Universidad de Dubái, el profesor Oleg Kunetov, y nuestro colega, el señor Pershekov, quienes quieren aportar a nuestra discusión su perspectiva de que Lyndon LaRouche es bien conocido en Rusia como un gran científico, como un gran economista y como una persona política distinguida de los Estados Unidos. Es uno de los principales partidarios de la colaboración de Estados Unidos con otros países sobre el desarrollo económico de Eurasia en el espíritu de Franklin Roosevelt. Las ideas de LaRouche sobre la economía física son congruentes con esas luminarias científicas tales como Leibniz, Vladimir Bernanke y Kuznetsov. Y es parte de este análisis sobre el sistema global monetario mundial. Ellos señalan entonces la brecha enorme que existe entre el valor especulativo y la economía real, que ha crecido a billones de dólares, y la economía física, por otra parte, y el peligro de que va a haber guerras estratégicas. Esto confirma las conclusiones del señor LaRouche. Nuestra perspectiva, un nuevo sistema monetario internacional debe incluir elementos clave del sistema de Bretton Woods, además de kilovatios horas, como medida universal. No queríamos saber qué diga el señor LaRouche sobre el efecto. Quería decir sobre su declaración, que ellos también viene otra declaración de Yuri Kovnokonov, quien es un experto en educación y la energía nuclear, que está tratando de crear un proceso, una nueva organización política en Rusia. Primero que nada, déjeme darle las gracias por su trabajo incansable a favor de la humanidad. Hoy día Rusia sabe muy bien de cómo que usted es un economista genuino, un dirigente genuino al mundo. Le deseamos a lo mejor que compartimos su preocupación sobre el peligro de la civilización. Creemos que es necesario desarrollar una coalición para desarrollar la economía. Y él está tomando la iniciativa de forjar esa coalición en Rusia y pregunta, ¿qué piensa usted de crear una coalición para el desarrollo industrial? Y tenemos dos aportes, voy a mencionar la principal de ellas, que es el contenido, es la del profesor Subotin, del Instituto Kurchátov de Moscú, quien ha estado participando y es dirigente del Instituto Kutashin con el profesor Yevgeny Belikov en el estudio del futuro de la energía nuclear a nivel mundial. Y hay ciertas conversaciones que hemos tenido con el profesor Subotin que continúan sobre el asunto sobre la economía isótopos. Él recalca algunas cosas en su documento breve, que dice que no hay forma alguna que uno pueda resolver los problemas económicos y políticos y reformas de este mundo en este periodo a menos que haya un sistema de energía que funcione. Y para tener un sistema de energía que funcione, vamos a tener que ir a un sistema de alta calidad por un periodo de tiempo prolongado. Y la única forma de hacerlo es con la energía de fusión con los elementos pesados, uranio y el torio. Y dijo que también que el proceso de fisión también incluye los núcleos que son de mucha utilidad para la civilización, incluyendo varios metales, incluyendo metales preciosos. El uso de la energía nuclear abre un nuevo camino evolucionario, nos lleva a una nueva tecnología, revolución tecnológica, y señalara la importancia de los reactores de alta temperatura que podrían producir energía en grandes cantidades y a un nivel eficaz y eficiente. También resumen la perspectiva de que Rusia tiene que desempeñar un papel una función clave en este proceso venidero de expansión enorme de energía nuclear. A diferencia de ser un exportador de materia prima, al mismo tiempo dice que debemos recalcar de que llevar a la industria nuclear al siglo XXI, el papel de la ciencia y la educación. La ciencia y la educación tienen que sembrar ahora lo que se va a cosechar dentro de 20 a 30 años. Y también dice que si no atacamos, si no pensamos de esta forma, entonces el mundo no va a poder pasar adelante ni sobrevivir el siglo XXI, porque prácticamente todas las crisis son fundamentalmente intelectuales en su naturaleza. Finalmente, un comentario breve de estos materiales más amplios que nos llegaron del Museo Geológico Bernatsky de Moscú, que es la institución principal de Rusia, que brega con el asunto de materia prima y geología desde la perspectiva de Bernatsky. Y el director del Instituto Museo Bernatsky, el académico Dmitry Ruskin, manda sus saludos y recalca que debemos tomar en cuenta de que, voy a usar mis propias palabras, que hay una revolución en la biología que está ocurriendo ahora con el descubrimiento de nuevas cualidades de depósitos grandes y muy grandes a medida que avanza la ciencia. Dice, estos descubrimientos han alterado nuestro concepto de los límites de los materiales estratégicos, materia prima en el mundo. Dice, el problema es crear la cooperación adecuada internacional y la infraestructura a nivel suficientemente amplio y la cooperación de cómo distribuir estos materiales a través del mundo. Así que yo quisiera que, si quisieras comentar sobre esto, punto. Sí, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, el universo, pensamos, hoy nos enseñan a pensar en términos de kilovatios. ¿Qué son los kilovatios? Kilovatios no existen. Es la medición de un efecto. El elemento, la idea de energía es un concepto reducidista, no existe. El universo fue creado, como dije previamente, el asunto de el sistema solar. Los sólidos fueron creados. Si usted trata de llegar a conclusiones fijas sobre el sol, al estudiarlo en cierto estado, uno no puede suponer que ese va a ser su estado constante. Uno se da cuenta que no, eso no es cierto. El sistema solar es una situación de un estado que no es estable. El universo intrínsecamente es creado, como dijo Filón al denunciar a Aristóteles. Dios no se hizo impotente al crear un universo perfecto. No hay un universo perfecto que esté fijo. El universo, por su propia naturaleza, siempre está creciendo. Y está creciendo, está cambiando. El hombre está cambiando y creciendo. Cuando hacemos un descubrimiento de un universo físico universal, cambiamos el universo. Al aplicarlo a la vida, usted descubre un principio y lo aplica al mundo de una forma que no se ha aplicado anteriormente. Usted está cambiando el universo. La naturaleza del hombre, que lo cual no puede hacer ningún animal como tal, es cambiar el universo. Nosotros nos vamos camino a conquistar, a dominar el sistema solar, una decisión que se tomó previamente en este siglo, de llegar a la luna. La idea de ir a la luna era tratar de conquistar el sistema solar, y necesitabas un lugar donde poder construir cosas, y la base más cercana era la luna para construir estructuras grandes para llegar a Marte, por ejemplo. Nos encaminamos a dominar al sistema solar, nos encaminamos a un periodo donde podemos dominar y modificar el sistema solar. La raza humana está pues camino implícitamente a conquistar y a arreglar a nuestra galaxia. Pero habrá mucho tiempo. Uno crea más tiempo. Así que el problema que tenemos es que tenemos que no podemos pensar en acuerdos fijos, arreglos fijos, y en la forma que la gente juega a ajedrez. La gente que juega ajedrez son muy inteligentes, pero a veces se pone estúpida porque tratan de resolver todo en un tablero fijo, un arreglo fijo. Una persona que se convirtió en un gran jugador y un científico malo es porque descubrió una movida de ajedrez y después no pasó de ahí. Lo que dije Benikoff al respecto, nuestra perspectiva es abandonar la idea de un universo fijo, de unas reglas, un grupo conjunto de reglas fijas. Nuestro objetivo es pensar como una forma como Dios, una forma creativa. Bueno, si uno quiere ser imagen de Dios, entonces hay que ser creativos. Y hay que pensar en términos de resolver los problemas que todavía no hemos reconocido de forma eficaz. Y lo que tenemos en Rusia específicamente es que, pese a los grandes problemas que conocemos de la historia rusa, desde los tiempos de del zar Pedro, cuando él fundó la academia y estableció un par de industrias en Rusia, la mineralogía, geología, por ejemplo, es que se convirtió en un proceso de inspiración para Rusia, y un gran logro. Y este es un sector que ha sido muy importante para estos científicos. Así que esto es algo que es bueno para nosotros, debemos estar vinculados. Nosotros debemos participar en Rusia desde esta perspectiva, ver este aspecto específico del pensamiento científico ruso, que también tiene otro lado, pero veamos otro lado, este lado creativo, que los impulsos que van más allá de las cosas fijas, de ver al hombre de una forma cada vez más alta, que uno tiene no descubrir las reglas fijas para todos los tiempos, sino más bien decir, no hay reglas fijas, que nuestra tarea es desarrollar, de mejorar la calidad de la raza humana, la calidad de un ser humano, el poder y la mente de un ser humano, la capacidad de controlar el mundo más y más, esa responsabilidad de administrar este universo y resolver los problemas del sistema solar, además de los de la Tierra. Pensar de esa forma, salir de los límites de supuestos, ver a un mundo que uno no ve, ver el rabo del ojo, cosas que uno no ve. Es el principio de la vida, piensen de esa forma, la esencia de la vida. La esencia de la ciencia, como decía el apóstol Pablo, es el concepto platónico del primer libro de Corintios, es que el ser humano no ve, la vista humana no ve el mundo, al universo real, sino que ve el efecto del acto del universo sobre nuestro aparato sensorial y sobre nuestra cognición. Entender, ser hombre, representa salirse de una interpretación limitada de nuestros sentidos. Esto requiere el descubrimiento de un principio físico universal, donde uno descubre de rabo del ojo, como en el gran poema del el rabo del ojo, uno ve algo que no aparece directamente ante los sentidos de uno, pero cuya mente, la mente de uno puede reconocer como existente. Y no solamente puede descubrir uno que cosas que existen, que uno no puede ver con sus sentidos a través del poder de la mente, sino emplear esas cosas que uno descubre y comprobar que son verdad, porque uno las puede controlar, para poder entender que el hombre, la raza humana, es una fuerza creativa dentro del universo, no simplemente una fuerza de color, no simplemente una fuerza que usa su fuerza para conseguir más poder, sino una fuerza creativa. Nosotros vamos a cambiar el universo del hombre. Ese es nuestro destino. Si pensamos de esa forma, entonces uno empieza a adquirir el hábito de mirar por el rabo del ojo y ver lo que está ahí, que uno no puede ver. Entonces, así descubrimos la inmortalidad. Porque aun si morimos, cambiamos el universo.
Thank you, Lynn. I think also what you said went a good way to answering.
Habla Jonathan Tenenbaum en Berlín. Creo que es una buena forma de responder a una pregunta que recibimos de Nina Gromyko respecto a las estrategias de economía. Ella tiene otra pregunta también que hizo respecto a los jóvenes, pero primero quiero pedirle a Jessica que venga y que lea algunas preguntas que recibimos de alemanes que son muy pertinentes. Dos preguntas aquí de Alemania, dice Jessica. Primero del doctor Springer, de un abogado en Alemania, un presidente de una asociación respecto a derecho militar. Primero una pregunta sobre política de seguridad respecto a la cooperación euroasiática. Señor LaRouche, ¿cómo evalúa usted el nuevo movimiento euroasiático en Rusia? Y la idea que se aboga por una cooperación cerrada de Eurasia y por lo tanto Rusia tendría el papel principal. Si esto debilitaría la cooperación necesaria, se tiene que pensar a fuerzas que los países asiáticos, China, India, Rusia, formarían un centro especial que sería económica y políticamente independiente de Rusia, perdón, de Estados Unidos y de Europa. Y segundo, una pregunta sobre la paz de Westfalia. Si esto todavía sirve de modelo hoy en día, dado que Europa Central en ese entonces era despoblado y derrotado, y también partido en 300 partes por las guerras. Y luego tenemos otra pregunta acá del doctor Keister del Ministerio de Economía Nacional. Su pregunta es en alemán y lo he traducido. Dice, yo veo que el acuerdo de Maastricht es algo peligroso para el desarrollo futuro de Alemania. Se está parando la inversión pública por razones de recortes de presupuesto. Hasta que la gente se muera. ¿Está usted de acuerdo si esto es cierto y cómo podemos salirnos de este acuerdo de manera elegante? Estoy leyendo el libro de Earhart sobre la prosperidad para todos. Si uno ve este libro y los documentos neoliberales, uno pensaría que esto es casi un manifiesto bolchevique. ¿Es correcto que es necesario aumentar el poder de compra de los muchos del pueblo? Y eso es lo opuesto de lo que se está proponiendo y haciendo hoy en día. Y dice, especialmente para Alemania, debemos volver la vista a Earhart de nuevo. Primero voy a empezar con lo último y la respuesta es muy simple. Sí, Earhart. A Earhart lo expulsaron del gobierno como parte del mismo proceso que involucró meter a Willy Brandt al gobierno. Fue la misma gente vinculada a John J. McCloy. Porque Earhart era quizás no el mejor, la mejor expresión de lo que Adenauer representaba, pero definitivamente representaba una política que estaba en el mejor interés de la sociedad alemana. Y lo que pasó con él, que coincidió con el gobierno de Wilson en el poder en Inglaterra, y luego lo que pasó con el asesinato de Kennedy y los efectos de esto, con el comienzo de la guerra de Vietnam. Esto fue la destrucción de la civilización, porque cuando yo hablé del ciclo moderno hoy en día, con la muerte de Roosevelt hasta la fecha, este ciclo se dividió en dos partes. En los primeros 20 años aproximadamente del periodo de la posguerra, a pesar de las políticas terribles de los Estados Unidos y de otros países, hubo cierto crecimiento físico-económico y se mejoraron las condiciones de vida en general con varias mejoras tecnológicas. Pero de manera repentina, con el asesinato de Kennedy y con el lanzamiento de la guerra de Vietnam, hay una caída. Hay quienes dicen que esto es culpa de la guerra. Bueno, pero esta no fue la causa, contribuyó a la degeneración, sino más bien la degeneración fue lo que causó la guerra y no al revés. Así que esto es decisivo y la salida de Earhart, sacarlo a él del poder, cae en la misma categoría del asesinato de Kennedy
es el eco del asesinato de Kennedy, es que los británicos estaban impulsando, tratando de sacar a Adenauer de manera prematura, destruir el acuerdo entre De Gaulle y Adenauer, el intento de asesinar a De Gaulle. Y esto nos lleva a la otra pregunta sobre la política euroasiática. De Gaulle era un patriota y si peleó en contra de los fascistas y odió a los sinarquistas, él hubiera odiado a Félix Rohatyn, entre las otras virtudes de De Gaulle. Lo hubiera odiado porque estaba buscando una Europa del Atlántico a los Urales. Es lo mismo que se hizo con la iniciativa de defensa estratégica. La idea era ir hasta el Pacífico con un acuerdo continental, la idea del desarrollo. De Gaulle simplemente tenía una lista de proyectos que adoptó para Francia, la idea, y ahora se les agotaron los proyectos. Y usan la energía nuclear como arma y no como fuerza productiva. Entonces, esto fue parte del proceso de destrucción de Alemania. Entonces, Erhard es importante en el sentido de que fue la última expresión de un político en una posición, un cargo de gobierno que iniciaba políticas que eran constructivas. Las políticas en Alemania, la tendencia de las políticas de gobierno han ido cuesta abajo después de la salida de Erhard. Y es porque primero fueron las políticas de la influencia de Wilson en Gran Bretaña en esto y el gobierno de coalición y luego el desastre, la destrucción del sistema de educación y la cultura con Willy Brandt, la destrucción de la mente del alemán. Fue un programa liberal y trataron de convertir a los alemanes en animales, que es lo que trató de hacer del 63 en adelante. Ahora, esto es importante. Ahora, sobre el tema de Westfalia. No hay alternativa a una paz de Westfalia, una alternativa tipo Westfalia. Es actual. Esto lo hizo el cardenal Mazarin, que cambió las políticas opuestas que habían existido hasta el momento. ¿Qué fue lo que pasó? En Francia, bajo Jean-Baptiste Colbert, había el ritmo más alto de progreso tecnológico en toda la historia de Europa en cuanto al ritmo de crecimiento. El gobierno de Colbert fue un asombroso porque es lo que estaba impulsando toda la civilización europea. Su ciencia, Academia de Ciencias, vean nada más lo que pasó con la ciencia y la tecnología bajo Colbert. Y hasta la influencia de Colbert en quienes lo siguieron y también en asuntos militares, las fortificaciones y cosas parecidas. Lo que desarrolló Carnot es una expresión de esto. La Revolución Francesa, que fue una operación británica llevada a cabo por la francmasonería británica, cambió la dirección de las cosas. Entonces Alemania surgió en base a sobre los escombros de una Francia destruida por los ingleses. ¿Y quién? El duque de Orleán. Y cómo cerraron la escuela politécnica en Francia. Entonces el problema aquí es que la naturaleza del hombre es que el hombre no es un animal. Y por lo tanto, el interés fundamental del hombre se ubica en el comportamiento que no es el de un animal. La conducta de crear algo, la búsqueda por la inmortalidad, por ser superior a la bestialidad, la búsqueda por el progreso y el avance. Entonces, lo que se les da a la gente es que se les da el beneficio para que ellos se automejoren. Uno promueve su capacidad de mejorarse a sí mismo. Y esa es la base del acuerdo. Y la alternativa a una opción tipo Westfalia es la hobbesiana, que conduce al conflicto perenne. Entonces, la idea de que hay una alternativa a Westfalia, que por las razones tácticas de Westfalia, no. Westfalia funcionó por una razón nada más. Porque hubo cierto liderato para parar la guerra con un concepto que hubiera funcionado. Y si no, hoy no existirían los alemanes. No fue la ruina que lo hizo posible. No, eso, esa teoría no funciona, no es cierto. Ahora, sobre el tema de ley y seguridad. De nuevo, se aplica lo mismo. Hemos llegado a un momento en la historia mundial. Estamos al fin de un periodo de guerra, el periodo de la posibilidad de guerra se acabó. Ya no puede haber guerras en este planeta. Es posible que uno se tenga que defender de una manera bélica, pero uno no utiliza la guerra como un instrumento de la política, que es lo que está pasando ahora con los británicos y los Estados Unidos. Están usando la guerra como un asunto de política. La capacidad de destrucción, de matar, de la tecnología moderna y lo que, la alternativa a eso es la guerra asimétrica. ¿Y qué es lo que pasa con la guerra asimétrica? Es que destruye a la sociedad. Es el nihilismo que destruye. Y ninguna fuerza puede resistir eso, porque son políticas de pura destrucción. Y la pura destrucción, que es la única posibilidad de tipo de guerras hoy en día, eso se puede ser una fuente de victoria, puede ser haber un interés victorioso en eso, nunca, jamás lo puede ser. Entonces la única política es la política de interés mutuo compartido, la política de Westfalia. La política de Westfalia es una cuestión de ley natural moral, y la ley moral ahora se está vengando de los estúpidos, porque el poder del hombre hoy es tan grande que usar ese poderío fuerte, tan enorme, produce la guerra asimétrica. Entonces la humanidad ahora tiene la posibilidad de destruirse a sí misma a través de la guerra. Por lo tanto, la política militar, esencialmente tenemos que tener más bien una política científica y de ingeniería. Es usar el poder implícito para forzar a la gente o inducirlos a que acepten condiciones que son condiciones beneficiosas para ellos. Hay que compelerlos a ellos para que acepten la ventaja, el beneficio del avance tecnológico y científico. Esa debe ser la ley. La ley natural, no la ley hobbesiana, no la ley liberal. Lo que se quiere hacer es sacar a todos los liberales y ponerlos juntos con los abogados y ponerlos al bajo del océano. Habla Jonathan Tenenbaum en Berlín. Estamos avanzado el tiempo acá y simplemente creo que vamos a tener que cerrar nuestras deliberaciones, por lo menos por el momento, pero obviamente continuará y tiene que continuar. Hay mucho trabajo por llevar a cabo. Quiero mencionar simplemente que hay varias preguntas que están presentando el tema del futuro y el tema de los jóvenes, tanto de Rusia y de otros lados. Hay varias preguntas al respecto y creo que esa es una buena ocasión aquí para quizás tener un par de palabras de nuestro heroico candidato aquí en Alemania, Daniel Buchmann, que diga un par de palabras. Aquí ha habido una conspiración de Jonathan y Jessica para que hable aquí. No tengo nada preparado como comentario ni como discurso, pero simplemente les quiero informar que tenemos un público que está escuchando esto internacionalmente. Muchos quizás saben que tenemos una campaña aquí en Berlín para la reindustrialización de Berlín. Y si me pueden pasar el folleto, hemos sacado este folleto que los jóvenes quieren un futuro. Los jóvenes queremos un futuro. Y esto está en la calle y estamos circulando 500,000 de folletos que estamos distribuyendo aquí en Berlín hasta el día de las elecciones, el 17 de septiembre. Y creo que vamos a ser el partido del movimiento en Berlín que habrá distribuido más material, porque ningún otro partido lo ha hecho en estas candidaturas en todo Berlín, y le hemos llegado a tanta gente en Berlín haciéndoles llegar una solución.
Y claro, la pregunta para ti, Lynn, es quizás, ¿qué ves en cuanto a las posibilidades o tareas del movimiento de juventudes acá, más allá de las elecciones? ¿Y cuál debe ser, qué deben hacer los jóvenes acá, qué deben estar haciendo internacionalmente para aportar a tus esfuerzos y los esfuerzos de mucha gente para salvar a la civilización? Dice la Rush. La primera cosa que siempre se tiene que hacer, lo primero que siempre hay que hacer es que hay que enfatizar el punto del desarrollo del pueblo, y un movimiento de jóvenes que no se está desarrollando, aunque haga cosas buenas, se va a desintegrar. Y por lo tanto, el aspecto de educación del desarrollo, o más que eso, la integración del aspecto educativo con el proceso organizativo es clave. Ahora, primero, el problema principal es que hay que poner sus mentes en orden. Ustedes saben que tienen que mejorar el canto, tienen que cantar más. Lo tienen que hacer. Es necesario que dominen el tema de la coma musical, porque si no van a entender a baja hasta que entiendan esto y no podrán hacer música. Tienen que practicar esto, porque van a encontrar que cuando entran a una situación, cuando cantan de manera efectiva, multiplican su influencia. Primero cantan y así le llegan a la gente. A veces gritan, me estás llegando con ideas, no lo hagas, no lo hagas, no cantes. Estás destruyendo mi cultura de hongos. Pero también tiene que haber un concepto de la identidad de la generación. Y la identidad se ubica no nada más en lo que hace ciertos miembros de la generación, sino en lo que hace el líder de la generación que dirige a la generación. Esto quiere decir no nada más la restauración de la cultura clásica, y eso requiere práctica activa. Y con la música, a la música se le puede tener más confianza, y de ahí se puede ir uno a otras áreas de manera efectiva. Pero ahora viene el trabajo de educación con Kepler y Riemann, y tienen que desarrollar como patrón cultural de toda la generación es la cultura científica. Vamos a tener que tener una población que es que 50% está al nivel de diseño de máquinas y herramientas, y eso no se hace si no tienen los fundamentos en, primero, los griegos clásicos, los pitagóricos y Platón, y la Academia Platónica de Eratóstenes, y luego los modernos, y lo moderno es CUSA como fundación. La base de la ciencia es Kepler y sus obras básicas sobre cómo está organizado armónicamente el universo y el sistema solar, cómo funciona, entender el principio de la creatividad y dominar la idea de la dinámica que casi nadie en la sociedad hoy en día comprende, aún entre los posgrados de ciencias. Y por lo tanto, el desarrollo de la cualidad o de las cualidades necesarias para el liderato en el movimiento de jóvenes, esto ejemplifica lo que la nueva generación o lo que debe volverse el nuevo ciudadano en la música y en la ciencia, pero es un proceso de desarrollo. Esa es la fuerza, la fuente de la fuerza. Cualquier otra cosa no va a funcionar, va a fracasar. Es vulnerable. Tenemos una serie de gentes que están operando en contra de nosotros. Todos son bastardos, los conozco bien, porque nunca pudimos saber quiénes son sus padres. Ahí los dejaron en algún lado, son bastardos. Así es que nos quieren matar y harán todo lo posible por pararnos.
John Train.
Y por ejemplo, el caso de este John Train. Esta es la misma gente que creó el fascismo. Nos quiere matar, pero nosotros lo vamos a destrozar a ellos primero.
Bueno,
thank you very much, Lynn.
Muchas gracias, Lynn. Yo sé que este simplemente será la primera de muchos otros diálogos de esta índole que ocurrirán entre Berlín y Washington D.C. y esperamos verte nuevamente aquí. Helga insiste en esto. Sí, yo sé, sería muy bueno. Y nosotros también insistimos en ello. Gracias.